Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, Cadena COPE. Líder de la Liga Santander, líder de Primera División el Atlético de Madrid, 63 puntos. Segundo el Barça, 59 a 4. Tercero el Real Madrid, 57 a 6. Y los tres, por fin, con los mismos partidos jugados. Esto es un acontecimiento histórico, ¿eh? Día 15 de marzo, los tres, Atleti, Barça y Real Madrid, tienen los mismos partidos jugados, 27. Por delante, 11 jornadas para saber quién es el campeón de Liga. Tiene mucho hecho, evidentemente, el Atlético de Madrid, pero atención, que hay enfrentamientos directos, queda un clásico, queda un Barça-Atlético de Madrid, y van a ser muy importantes para lo que pase en el campeonato. Hoy el Barça le ha ganado 4-1 al Huesca, al colista de la clasificación, con un golazo de Messi, otro golazo de Griezmann, un gol de Mingueza y otro golazo de Messi. No es que el de Mingueza consideremos menos, pero de verdad que los otros tres han sido francamente buenos. Los dos de Messi y el de Griezmann. El gol del Huesca lo ha marcado en los últimos minutos de la primera mitad Rafa Mir de penalti. Un penalti de Ter Stegen, que desde luego es cualquier cosa menos penalti. Si a los porteros le pitan esos penaltis, ya no van a poder hacer absolutamente nada cuando ataque un delantero, porque el mínimo contacto va a ser considerado penalti. Es efectivo, o es evidente que un derribo en el área es penalti, pero no todos los derribos en el área tienen que ser considerados penalti, hay que interpretar el reglamento, y hoy el árbitro no lo ha hecho. Koeman ha dicho esto nada más que ha acabado el partido, Movistar con Ricardo Rossetti.
Si ves la jugada, que Ter Stegen no toca al delantero, y es una locura, de verdad, es una locura que pita penalti, puede pitar penalti el árbitro, pero si hay VAR, el VAR tiene que ver que no había ni el portero nuestro, Marc, no ha tocado delantero. Entonces, es más claro que agua, pero no para ellos.
¿Y qué hay que hacer para mejorar eso? ¿Qué hay que cambiar?
No sé. No, de verdad, no sé. Yo creo que tampoco hay que dar mucha más importancia, a pesar que no es justo, porque es totalmente diferente un descanso 2-0 por arriba o 2-1. Entonces, no puede ser.
Yo creo que sí hay contacto, que sí toca el portero delantero del Huesca, pero lo que no creo es que sea penalti. Es decir, en el fútbol puede haber contactos, pero es que el balón ya no estaba ahí ni tan siquiera. Pedro Martín, ¿tú qué dices?
Estoy completamente en desacuerdo con Koeman. Sí es importante. Dice, no tiene importancia. Sí,
no,
tiene importancia.
No, yo creo que quiere decir que no ha tenido importancia en el resultado final del partido.
Pero tiene mucha importancia, porque esto es el fútbol. Y este es el problema que estamos teniendo estos últimos años, que los árbitros han dejado de interpretar el fútbol como es, para fijarse en cosas que no son. Que lo ve por la televisión, sí, claro, evidentemente hay un derribo, pero eso no puede ser interpretado como penalti, porque no es entender el juego. ¿Qué es lo que les pasa a los árbitros? Que pitan unas cosas rarísimas porque no entienden el juego.
Bueno, lo comentaremos ahora en este partidazo de COPE. El Barça no estaba a 4 puntos del líder desde la 6ª jornada, entonces era líder la Real. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas a todos.
¿Qué tiempos aquellos,
Sí, hombre.
Griezmann llevaba 9 partidos sin marcar, no lo hacía desde el doblete copero en Granada. Messi es el jugador con más goles de disparos desde fuera del área en la historia de la Liga. Tiene 85. El segundo, Cristiano, con 42. 85 el primero, 42 el segundo. ¡Qué barbaridad!
Y claro, Messi tiene... Todo es desorbitado.
Sí.
Todo.
Y luego hoy ha marcado Mingueza su primer gol con el primer equipo del Barça en 29 partidos. Yo he flipado que Mingueza ya lleve 29 partidos con el Barça.
Sí, empezó a jugar creo que un partido de Copa Europa, ¿dónde fue? En un sitio en Hungría. Total, que es que desde entonces ha jugado casi todo.
Bueno, todo esto frente al Huesca, que insisto, se queda colista. Tiene por delante 11 partidos que van a decidir si sigue o no en primera. Este es Pacheta.
A partir de ahora empieza otra liga. Ahora empieza otra liga para nosotros, estos 11 partidos que quedan. Tenemos que sacar 4 puntos más que 2 equipos. Yo estoy convencido de que nos vamos a salvar. Hemos acabado esta jornada, estamos a 4 puntos de la permanencia, nos hemos quitado el Barça, tenemos 11 partidos por delante, pero como se decía cuando llegué, que quedaban 21 finales, que no son finales, son partidos muy importantes. Las finales es cuando ya no hay nada más después. Ahora sigue habiendo, sigue habiendo vida después de cada partido. Y nosotros ahora, este sábado, Osasuna, aquí ya va la ruleta, va la bola y ya no va más. Así que allá iremos.
Tiene 4 puntos de diferencia respecto al Elche, pero el Elche, ojo, que tiene un partido menos que el Huesca. Lo juega el Elche el miércoles contra el Sevilla a las 7 de la tarde en el Sánchez Pizjuán. El partido es en el Sánchez Pizjuán, ¿no? Sí, Sevilla-Elche. En segunda división, el Almería está en ascenso directo, pero ha empatado 0-0 con el Alcorcón. Por tanto, en esta jornada, en la Liga Smartbank, no han ganado ni el Mallorca, ni el Español, ni el Almería. Y atención, porque toman al menos opciones e ilusiones tanto el Leganés como el Sporting, que están ahí al acecho de la zona de ascenso directo, todavía, de cualquier forma, lejos. Tenemos un gran partidazo por delante. Gran noche de radio por delante con Joseba Larrañaga, con Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma. Muy buenas.
David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal?
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Dani Senabre. ¿Qué tal, Dani?
Muy bien, muy buenas a todos.
Luego estaremos también con Siro López, con el que tenemos que comentar la noticia también del día. La lesión de Hazard, la nueva lesión de Hazard en el Real Madrid. Mañana hay partido de Champions, pero ya saben que esta mañana se ha sabido que Hazard está otra vez lesionado, esta vez en el PSOAS. Atención a lo que acaba de publicar marca.com. A las 11:29, justo un minuto antes de que arrancara el partidazo, Juan Ignacio García Ochoa, nuestro compañero de Marca, informa de que Hazard podría pasar otra vez por el quirófano, pero por culpa del tobillo. Información de Marca, ¿eh? Podría tener que pasar por el quirófano en las próximas semanas para solucionar problemas que arrastra desde hace más de un año en el tobillo izquierdo y que estarían detrás de todas las lesiones musculares que está padeciendo. Información de Juan Ignacio García Ochoa en Marca, que luego ampliaremos. Hoy ha hablado Zidane, otra vez de Hazard.
De todas formas, algo está pasando. Yo creo que es un jugador que nunca se ha lesionado en su carrera o pocas veces, y es verdad que es nuevo y para él. Yo no te puedo explicar más. No sé si va a ser conmigo, no sé si va a ser con porque tiene un largo contrato. Lo que quiero, pero de toda mi fuerza, es que los aficionados, nuestra afición, toda la gente que trabaja aquí, ver a Eden Hazard como es de jugador. Y esto va a llegar. Tarde o temprano va a llegar.
Vamos a ver si es tarde o temprano. De momento ya todo es tarde con Hazard, por desgracia para él. Todas las críticas que hay sobre las lesiones de Hazard, desde luego, hay que entenderlas desde un punto de vista de la necesidad que tiene el Real Madrid de contar con un jugador así. Pero es también muy cruel criticar a un jugador que lo debe estar pasando fatal. Muy mal. Algo se ha hecho mal en todo este tiempo, desde los servicios médicos, desde los recuperadores, incluso desde el propio futbolista, pero seguro que el que peor lo está pasando en esta situación es el jugador, es Hazard, que tiene que estar viviendo unos meses realmente difíciles en el Real Madrid. Luego lo comentamos y luego lo ampliamos. Por cierto, en Sky Sports, que tienen derechos de la Champions, han tenido hoy a Zidane en una entrevista previa al partido frente al Atalanta, y ha dicho esto cuando le han preguntado por un posible regreso de Cristiano.
Cada vez son más insistentes en los últimos días los rumores que hablan de un retorno de Cristiano Ronaldo a Madrid. Cuando existen tantos rumores, parece que hay algo, no sé. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Podría darse?
Sí, podría ser. Cristiano, sabemos la persona que es y todo lo que ha hecho con el Madrid. Pero ahora es un jugador de la Juventus y tenemos que respetarle a él y a la Juve, porque al final es de la Juve.
La Juve, que es de la Juve.
Es la respuesta de Zidane. Claro, ese podría ser, va a abrir muchas expectativas, muchos debates y muchos comentarios sobre la posibilidad de Cristiano Real Madrid en los próximos meses, en las próximas semanas. Ya saben que mañana se juega el otro partido de Champions, Manchester City-Borussia Mönchengladbach, con el 0-2 del City en la ida. Ventaja, por tanto, para el equipo de Pep Guardiola. Y la otra noticia del día ha sido la lista de Luis Enrique para los 3 partidos de la fase de clasificación que comienza de cara al Mundial de Qatar. En la lista las principales novedades son Pedri, Brian Gil, Pedro Porro y Robert Sánchez, que es portero del Brighton. Os pregunto sinceramente cuántos teníais ubicado a Robert Sánchez. Joseba.
Yo sí.
¿Le tenías ubicado?
Sí, sobre todo por el partido que jugó contra el Manchester City, que hizo un partidazo tremendo.
¿David?
Ni idea.
¿Paco?
Yo ubicado sí, pero yo creo que no he visto un partido entero.
¿Rico?
Lo mismo que Paco.
¿Senabre?
No, yo no. Me gusta la Premier, pero no lo tengo.
¿Siro López? Controlado.
No lo tenía localizado. No,
no lo tenía localizado.
Tengo el gusto, no tengo el gusto.
Pues para que vean ustedes, Luis Enrique ha convocado a un jugador, Robert Sánchez, que para el gran público español no es un jugador conocido, porque no ha jugado en la élite en España. Y lleva muy poquito en la Premier. Y bueno, pues llega a la selección española como tercer portero. Las ausencias son las más destacadas, las de Kepa, Pau Torres, Jesús Navas, Reguilón, Miquel Merino o Adama Traoré. Y la noticia es que hay jugadores de la Real y del Athletic. Y que el último partido es el día 31. Y que después, el sábado, esto es miércoles, el sábado hay final de Copa, 3 días después. Es decir, llegarían, tendrían 2 entrenamientos, con el Athletic y con la Real Sociedad, antes de la final de Copa. Solo 2 entrenamientos. ¿A Luis Enrique le ha influido esta circunstancia a la hora de hacer la convocatoria? ¿Le va a influir a la hora de tomar decisiones?
No. A mí la final de Copa, con todo mi respeto, está muy bien. Ojalá se vea un gran espectáculo y podamos disfrutarla todos, pero yo como seleccionador me centro en ganar los 3 partidos que tenemos para clasificarnos al Mundial. El resto no va a influir para nada, como no ha influido en las anteriores convocatorias, ningún partido a posteriori de la concentración.
Esto es lo que dice Luis Enrique. Ya veremos qué pasa en ese último partido si juegan los del Athletic y la Real Sociedad. En la sub-21 están, entre otros, Ricky Puig, Mingueza o Brahim. España tiene miércoles 24 Eslovenia, sábado 27 Italia y martes 30 República Checa. Esto que es primera fase del Europeo sub-21 ya, ¿no, Evangelio?
La fase de grupos, buenas noches.
Fase de grupos. Sí. Esto es que no son partidos de clasificación, es el Europeo sub-21, fase de grupos.
Sí, la fase de grupos se juega en marzo. Y las eliminatorias o la fase final se juega en mayo, que es una cosa rara, pero que es por la pandemia.
Vale.
Obviamente.
Y Laporta va a presentar mañana en la Liga el aval de 124 millones de euros y será investido como nuevo presidente a las 6 de la tarde en el Camp Nou el miércoles, si no me equivoco. El miércoles, ahora lo confirmamos. Y en la Premier, el Liverpool ha ganado 0-1 al Wolverhampton, un partido en el que ha sido noticia el portero del Wolverhampton, Rui Patricio, porque se ha llevado un golpe tremendo y ha estado el partido detenido durante más de 8 minutos, se lo han llevado en camilla. ¿Qué es lo que sabemos y cómo está?
Pues hay buenas noticias, Juanma, que llegan de Inglaterra de hace apenas unos minutos. Ha dicho Nuno Espíritu Santo, su entrenador, que Rui Patricio está consciente en el hospital, que está hablando con los médicos del club y que además se acuerda de lo que ha pasado. Nos hemos llevado un susto tremendo, porque sabes que la Premier, cuando pasan este tipo de choques o este tipo de jugadas, no pone ni primeros planos ni repite la acción. No lo ha hecho tan bien hoy y hemos visto durante 12 minutos el partido parado y a Rui Patricio, que no se movía, se lo han llevado en camilla y la verdad es que nos hemos llevado un buen susto, que ahora se mitiga un poquito con estas buenas noticias, aunque le tienen que hacer una exploración y ver que no hay nada más grave al portero portugués. Te recuerdo, Juan Maquel, Wolverhampton, en el mes de noviembre tuvo un susto muy parecido con Raúl Jiménez, que tuvo una fractura de cráneo por un choque con David Luiz, el central del jugador del Arsenal, es decir, han sufrido estas imágenes y este susto hace nada, 3 meses. Raúl Jiménez se está todavía recuperando. Y lo otro que te cuento es que ha podido entrar el portero suplente cuando ya habían hecho los 3 cambios, porque en la Premier se ha aprobado hace muy poquito una norma que dice que cuando hay un cambio por un golpe en la cabeza de cualquier jugador, sea portero o sea jugador, y aunque ya hayas agotado todos los cambios, se permite un cambio. Por eso han permitido que el portero suplente entrara para los últimos.
Ah, pues está bien. Si ves que hay uno que está muy mal en el campo y lo quieres cambiar y tal, y date un golpe contra el poste con la cabeza y lo quitas del
lógicamente
campo.
Lógicamente, es en jugadas evidentes, muy evidentes, como...
Vale, joder, vale, te iba a salir caro el cambio, ¿eh? Sí. Que te pegues un cabezazo contra el poste para
bueno,
que lo cambie.
Bueno, igual si está mal en el partido, esto, ya tienes toda la semana para recuperarte, joder. No te preocupes. Gracias, Evangelio.
Venga, un abrazo.
Si hay cualquier noticia, la contamos. Barcelona, Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Ya fuera del estadio, supongo. ¿Qué tal? ¿Cómo está el ambiente por allí con este 4-1 frente al Huesca?
Pues muy bien, estamos fuera del estadio, pero en las instalaciones del Camp Nou todavía no ha salido el autobús del Huesca. Hacia Huesca le vemos todavía desde aquí unos 50 metros. Y te cuento que después del partido, a pesar de la derrota 4-1, el entrenador del Huesca, Pacheta, que es muy simpático y tal, ha estado haciendo relaciones públicas. Le he visto dialogando al borde del terreno de juego antes de atender a las televisiones unos ratos, unos segundos con Ronald Koeman. Después ha felicitado a Mingueza, es decir, estaba feliz no por el resultado, sino por la imagen que habían dado. Ya te digo, es un tipo muy simpático que estaba hablando absolutamente con todo el mundo. Y además de los goles que contabas anteriormente, de Leo Messi, de Griezmann, el golazo también de cabeza de Óscar Mingueza, mira, ahora se va el autobús del Huesca. Hay que recordar que hoy Leo Messi, en otra noche memorable, histórica, batiendo récords, ha igualado el récord de partidos jugados con la camiseta oficial del FC Barcelona, 767 partidos. Está igualado con Xavi Hernández, que le enviaba un cariñoso saludo desde Qatar.
Leo, muchas felicidades. espectacular todo, lo que estás haciendo, lo que has hecho y lo que harás, seguro, porque eres el mejor futbolista de la historia. Ha sido un orgullo, un honor compartir tanto contigo, tener tu amistad, y no tiene precio como aficionado del Barça verte jugar y verte disfrutar, y que por muchos años te podamos disfrutar como culés. Así que toda la suerte del mundo y que sigas teniendo éxitos, que te lo mereces como persona y como jugador.
Son las palabras de Xavi Hernández, que están empatados ahora mismo, o le ha superado ya
Xavi. No, 767 los dos.
Los dos.
Hay seis jugadores que han jugado más 700 partidos o más en equipos de élite de fútbol español. Dos son del Barça, Messi y Xavi. Tres del Madrid, Raúl, Casillas y Sanchís. Y Franco en el Deportivo, que llegó a 700.
Perfecto. Gracias, Oliveros. Un abrazo.
Un abrazo.
Elena Condis ha estado pendiente de la rueda de prensa de Ronald Koeman. Al margen de lo que hemos escuchado del árbitro, ¿qué más cosas ha comentado el holandés? Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches. Ha reivindicado la importancia de los goles de Messi y Griezmann desde fuera del área. Ha insistido en que hay mucha liga, que ve al equipo confiado, y es que era impensable hace un mes que se pondrían a tan solo 4 puntos del Atlético de Madrid. Eso sí, ha admitido que ve dificilísimo no perder ningún partido más en Liga. Un Koeman que también ha hablado del nuevo récord de Leo Messi, déjame decirlo, Juanma, porque de las 3 veces que lo he comentado en tiempo de juego, solo ha acertado una: 767 partidos con la camiseta azulgrana. Hoy, igualando a Xavi, decía Koeman que el domingo en Anoeta lo va a superar como el jugador que más veces ha defendido esta camiseta, y se rendía de esta manera a su capitán.
Bueno, yo creo que casi no se puede decir más, porque yo creo que el nivel que Leo tiene durante muchísimos años, durante muchísimos partidos, que ha igualado a Xavi, y en principio el domingo va a tener un partido más que Xavi. Entonces quiere decir que es el hombre más importante de la historia del Barça, y menos mal que todavía está con nosotros.
Menos mal que todavía está con nosotros. Sí. Es una frase también para analizar por parte de Ronald Koeman.
Sí, sincera.
Sincera, sí, sí. No, es que Koeman tendrá mil defectos, pero desde luego es muy sincero. Es muy sincero en las comparecencias previas y posteriores a los partidos. Por cierto, tema Pedri. Hoy que es noticia, porque ha sido convocado con la selección española, esto supone un plus en el contrato, en el pago que tiene que hacerle el Barça a la Unión Deportiva Las Palmas, pero yo creo, por lo que ha contado Elena en el tramo en tiempo de juego, que va a haber más pagos en el futuro, ¿no, Elena?
Eso es, lo contábamos durante el partido. En tiempo de juego, el fichaje de Pedri puede llegar a los 30 millones de euros, porque en su contrato tiene variables, según hemos podido saber, muchos bonus de fácil cumplimiento. El Barça ya pagó, eso lo sabe todo el mundo, 5 millones de euros fijos por su traspaso. Sabemos que también pagó unos 2,5 millones cuando le dejó cedido en Las Palmas, entre el salario del jugador y partidos para que jugara allí. Y ahora lo próximo. Lo que sabemos es que el Barça deberá pagar 1 millón de euros a él, Las Palmas, por la convocatoria de Pedri con la absoluta. Y además, lo que sabemos es que el Barça está cerca de pagar en torno a los 9 millones de euros, una cantidad que abonará cuando Pedri alcance los 50 partidos oficiales. Y solo le quedan 9, porque con el de hoy ya suma 41 partidos con el Barça. Después, si llega a los 100, todo hace pensar que sí, si llega Pedri a los 100 partidos oficiales, con el Barça son 5 kilos más, es acumulativo, por lo que debería pagar el club a él, Las Palmas, 14 millones de euros. Llevaría ya pagados 14 millones de euros en variables solo por partidos jugados de Pedri cuando llegue al centenar. Ahora está cerca de los 50 partidos, por lo que el Barça habrá pagado en torno a los 9 millones de euros a en Las Palmas por partidos jugados de Pedri.
Joder, como sea Balón de Oro Pedri, Las Palmas va a ser el Paris Saint-Germain. O sea, van a ser...
Va a poder fichar a Pedri.
200 ¿no? millones de euros.
El sucesor de Laporta va a seguir pagando.
Sí. Ahora, una cosa.
Una ganga.
Efectivamente, ganga. A eso vamos. Es una operación que, claro, ahora dices tú, joder, hay que pagar otro kilo, luego 9, luego... Pero es
se
que
paga con gusto.
Efectivamente, con gusto. El problema es pagar por los que no hacen nada o por los que no te van a dar rendimiento. Pero un chico joven como este, vamos, es un fichaje fundamental para el Barça, o buenísimo para el Barça.
El problema es cuando hay que pagar por Coutinho, que cada paso que da o cada tal, no, es que ya no lo hacen jugar porque si juega un partido más va a sumar y le tienes que pagar, pero un jugador como Pedri yo creo que todo el mundo lo paga con gusto y también creo que nadie, o sea, todo el mundo firmó eso porque nadie a lo mejor se pensaba, o como mínimo yo no me imaginaba cuando llegó Pedri, por muy buena pinta que tuviera, que iba a jugar todos los partidos, o sea, que iba a ser Pedri y 10 más.
Bueno, recordemos, no, un millón porque le ha llamado España, 9 millones cuando llega a los 50 partidos, ¿cuántos lleva Pedro, Pedri?
41 partidos.
Lleva 41. Pues nada, que cuente el presidente de Las Palmas que el 10 de mayo más o menos ya tiene los 9 millones.
Es acumulativo, ¿eh, Juanma? A medida que va sumando partidos se van pagando cantidades. A los 50 son unos 9 millones de euros.
Perfecto, vale. Perfecto, 9 millones de euros. Y luego ya otros 5 cuando llegue a los 100. Gracias, Elena. Hasta luego.
Déjame comentarte dos cosas de celebraciones. Mingueza le ha dedicado el tanto a su hermana Arianna, se lo prometió, debutó la semana pasada con el Barça femenino, y Griezmann, que ha celebrado también su golazo después de 9 partidos sin marcar, ha imitado a Aaron Rodgers, que es un jugador de fútbol americano.
Vaya, por Dios.
Es uno de los mejores de la historia.
No, pero es un bicho allí, ¿eh?
¿Aaron Rodgers?
Joder.
¿Pero quién no conoce a Aaron Rodgers? Es que lo que me ofende es que estéis ahora dudando. Bueno, yo cuando vi a Griezmann haciendo eso, dije, mira, ya está acordándose de Aaron Rodgers.
Pues haberlo dicho, no. Porque yo he contado cómo lo estaba celebrando, pero no.
¿Cómo lo voy a decir? Estaba trabajando en ese momento.
¿No ha sido el mejor de este año?
Pones un WhatsApp.
O irrumpe en antena.
A mí me sonaba lo mismo que Robert Sánchez.
Aaron Rodgers y Robert Sánchez. Si te dicen que Luis Rodgers, Enrique ha llamado a Aaron Rodgers para la selección, dices tú, pues voy a mirar dónde.
Le haré a la plantilla del Brighton, a ver si juega.
Ya sé que predico en el desierto, pero es posiblemente el segundo mejor quarterback o tercero de la historia.
Que sí, que
o
sea, sí.
La gente
¿no dice ha sido el MVP de esta temporada, Dani?
No, yo creo que no.
¿Tú conoces
me suena, ¿eh?
¿Tú conoces a,
puede, a, lo mejor sí.
a los cinco a lo mejor mejores sí. cocineros de España, Dani?
No, ni al primero.
Claro, pues cada uno le da importancia. Yo, entre jugadores de fútbol americano y cocineros...
¿Y cocineros?
No, no tengo ninguna duda de a quién sigo. Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, decidme algo del Barça, algo del partido. Rico, algo de la Liga. O sea, ¿realmente este Barça le ves cara de campeón? ¿Le ves cara de favorito?
Pues diré que si hicieras la pregunta de ayer, te diría que hoy hay más Liga que ayer. Porque ayer hablábamos de, en el supuesto de que el Barça ganara, hoy ha ganado, está a 4 puntos, sigue siendo una ventaja considerable, son 2 partidos, pero bueno, se le ve al Barça se le ve entero, todo, y que hoy no ha hecho un partido como los últimos que venía haciendo, supongo que influye mucho la cómo el rival lo ha planteado. Yo en realidad hoy creía que jugaría con 4 atrás solo, porque... Para mí este sistema contra equipos tan cerrados como el Huesca tiene 2 problemas. Uno, que prácticamente tú te anulas a De Jong teniéndolo atrás y anulas a Dembélé porque sin espacios pues el tío no toca bola. Pero bueno, me ha gustado la versatilidad esta del Barcelona, porque yo siempre le he dado muchísima importancia a chutar desde fuera del área, y los 3 goles de jugada del Barça han sido 3 disparos desde fuera del área, el otro a balón parado. No ha tenido muchas más ocasiones, no he visto entrar a la gente en el área, porque en ese sentido el Huesca ha defendido bien. Pero bueno, lo importante es que no ha hecho lo del día del Cádiz y ha sacado adelante un partido que se podía haber complicado con esa estupidez de penalti en la que todos hemos creído que la realidad ya superaba la ficción del arbitraje, y se han ido al descanso con un 2-1 que metía otra vez en el partido a Huesca.
David Sánchez, ¿le ves al Barça cara de campeón?
Yo todavía no, porque sigo viendo que el Atlético de Madrid falla, pero no está en caída libre. Y quiero ver, por ejemplo, el partido del Barça este fin de semana en Anoeta. Pero yo
muy importante.
Yo a este Barcelona, vamos, no me lo imaginaba peleando por el título el pasado verano, con lo cual le doy todo el mérito del mundo, especialmente a Ronald Koeman. Yo creo que es el gran protagonista de la mejora del juego del Barcelona, de recuperar a Alba, de recuperar a Busquets, de confiar en Pedri, de tirar de Ilas Moriba, de Araujo. Yo creo que hoy es el día en el cual los detractores de Ronald Koeman, no pedirle perdón, pero sí reconocer que lo que está haciendo...
¿Te acuerdas de alguien especialmente?
De Santi Cañizares.
Es que no... Qué poca clase, de verdad.
Sigo diciendo que seguramente ganará menos que... Ganará menos que Valverde y que otros técnicos, pero que el legado que deje Koeman a nivel de jugadores en la plantilla jóvenes será infinitamente superior, por supuesto, al de Setién, y también al de Valverde.
Santi se le atribuyen cosas más de las que dice, ¿eh?
Efectivamente, porque yo no le veo tan crítico.
Yo no he dicho como... nada de Santi.
No, lo digo yo.
¿Detractor sí que es o no?
Sí, no, hombre, detractor no, lo que no es afín, digamos. No sería afín.
No sería su amigo.
No, efectivamente, pero entre no ser amigo y ser enemigo hay un largo camino.
Pero algún elogio le he escuchado yo también.
Sí, claro. Senabre, ¿qué dices?
No, que yo que llevo todo el año diciendo que no, es el primer tramo de temporada que le veo, si no cara de campeón, que puede ganar la Liga. Porque es que no juega bien, hoy no ha jugado bien a fútbol, hoy es un partido muy raro, no puedes decir que haya sido un gran partido y tal, pero te mete dos golazos de fuera del área, te remata al palo, casi sin, ya sé que es el Huesca y lo que tú quieras, ¿eh? Pero bueno, sin despeinarse, remata al palo y tal. Y yo es que lo veo al Barça para la Liga Española. Lógicamente, no nos flipemos tampoco, con perdón, y ya sabemos lo que es el Barça cuando se enfrenta al Paris Saint-Germain o tal. Pero para estas semanas que quedan y descansando entre semana y tal, yo no descarto para nada.
Estos balones de hoy, claro, no entran siempre, pero podían perfectamente haber entrado en París y la eliminatoria hubiera tenido otro color. Quiero decir, sobre el particular, que me parece sobrecogedor el primer gol de Messi.
No, impresionante.
Porque,
y el de Griezmann es muy bueno también.
Sí,
¿eh?
Sí, pero es que el primero...
El primero es espectacular.
Hace un recorte con un toque a...
No, y va con una rosca preciosa el balón.
Y luego la mete por un sitio que es espantagante. Sí. ¿Y dónde la coloca?
Y acabo con esto, pero lo que a mí me daba miedo del Barça, de que no, el motivo por el cual yo no veía campeón al Barça era la defensa. O sea, pierdes balones del centro del campo y que si Lenglet, que si un Titi, que no sé qué, estabas muerto. Pero claro, ahora, con este dibujo de tres centrales, que estás más protegidito, que si Busquets la pierde no pasa nada y tal, pues...
Pierde pocas ahora Busquets, ¿eh?
Pero aunque la pierda, tiene eso
pero
detrás
no,
que...
No es como antes,
lo veo más subsanable.
Dani, no es como antes. Ahora... Para mí, en todos los partidos, entre los tres mejores del partido, está siempre Busquets.
Paco.
Me tengo que repetir lo que dije ayer. Es que creo que de los tres candidatos, el único que es capaz de ganar fácil algún partido, o muchos partidos, es el Barça. Yo creo que al Atleti y al Madrid les cuesta una barbaridad ganar los partidos. Sacarán la mayoría adelante, porque son mejores y porque, bueno, no están mal. Ninguno de los dos está mal. Pero el único que gana partidos por dos, tres o cuatro diferencias es el Barça. O sea, a lo mejor al Madrid, al Atleti le queda alguna goleada todavía en el bolsillo, pero al Barça en casa pues ganará muchos por goleada. Pero es que estoy convencido, por Messi, por lo que sea, por el juego, por la posesión, por la costumbre, porque a la Liga Española le tienen cogida la velocidad y en Europa no. Yo, además teniendo que recibir al Atlético de Madrid, es que veo ahora al Barça... por delante.
Sí, además en la inercia en la que está ahora mismo el Barça va a ser muy difícil de parar. Y eso jugando partidos que no, como el de hoy, que ha sido bueno, que le ha hecho mucho peligro el Huesca, le ha hecho muchas ocasiones, pero aún así está metido en un... Dime.
En Anoeta importantísimo, o sea...
Sí, lo que pasa es que la Real me parece a mí que está más pendiente de otros asuntos que del partido del domingo.
Bueno, pues se equivocaría porque...
Claro, sí, se equivocaría. No. Mira el partido que jugaron ayer en Granada.
Están ahora los seguidores del Atleti y del Madrid mosqueados con eso que acabas de decir. Tú que eres de Donosti, que conoces perfectamente...
Ya, pero yo no juego. ¿Qué quieres que haga yo?
No, pues que, hombre...
Porque me pongan a mí la camiseta y ya saldré a jugar.
Acuérdate la que montó... ¿Te acuerdas la que montó Mourinho con Preciado por una...
Sí, tanto que sí.
Tal, no sé qué, no sé cuánto, pues...
Claro, pero ¿qué culpa tienen ellos? Pero el partido que jugaron ayer en Granada fue lamentable. Y el del domingo, hombre, el Barça me imagino que les meterá un poquito más de cizaña, pero...
¿Tú, como seguidor de la Real, apostarías porque reservara jugadores para la final?
No, además no creo que... Hombre, a dos semanas sí, vistas todavía
te digo,
no los va a reservar. No, por eso.
Por eso.
Y se reservará el jugador de la Real que salga contra el Barça, porque es un partido muy motivante.
Vale. Noticia importante, está Isaac Fouto conectado en este partidazo de Cope. Hombre, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Que tiene que ver con lo que tiene la Liga sobre la mesa de una posible vuelta del público, ¿cuándo a los estadios?
Bueno, esa es la gran pregunta que se hace todo el mundo, ¿cuándo vuelve el público a los estadios de Primera y Segunda División? Yo lo que cuento, Juanma, a esta hora en el partidazo de COPE, es que hay optimismo en la Liga y que ya se trabaja para volver en el mes de mayo. En el mes de mayo se juegan 5 jornadas de Liga, 4 en fin de semana y una entre semana. Las jornadas 34, 35, la 36, que es entre semana, 37 y 38, la última y la penúltima. El porcentaje de público en el que se trabaja la liga, todo esto de manera interna, porque hay que decir que tiene que dar el ok el Consejo Superior de Deportes, en este caso Irene Lozano, pero que esto no es de un día para otro. O sea, esto tienes que tenerlo ya hecho, trabajado, y para cuando te den el ok. Esto no te dan el ok hoy, tú ya mañana lo tienes todo hecho. Para lo que trabajan los clubes ahora mismo es en un porcentaje de un 25-30%. Un 25-30% en los campos de la Liga Santander y de la Liga Smartbank. A alguno le puede parecer mucho, a otro le puede parecer poco, pero lo que está claro, Juanma, es que como no se dé este paso, no va a haber una vuelta al público de manera masiva. Es decir, el Camp Nou no va a pasar de 0 espectadores a 100.000. Primero tienen que ir 10.000, luego 25.000 y luego 30.000. Para cumplir 30 años tienes que cumplir 29. O sea, que nadie piense que esto va a ser una vuelta boom de todo el mundo. No, esto va a ser de otra manera, paulatina. Así que el primer paso que quiere dar la Liga es mes de mayo, últimas 4-5 jornadas, que haya entre un 25 y un 30%. Todo esto después de la presión que están haciendo muchos presidentes de la Liga a el CSD y a Irene Lozano. En concreto, vamos a dar un nombre que es el, ya creo que ya ha salido, ya lo sabéis todos, el de Ángel Torres, que el otro día le pidió a la presidenta del CSD que el fútbol en primera y en segunda división estaba totalmente agraviado por ejemplo, lo que ocurre en la segunda B, donde vemos campos con 3.000, 4.000, 5.000, en Nuevo Vivero ayer 8.000 personas, en el teatro, en el cine, en los conciertos. Bueno, se ven agraviados porque la situación mejora, se abre el público en otros sitios y no se abre en campos grandes como la Liga Santander y la Liga Smartbank. Así que hasta después de Semana Santa no se decide, pero la Liga, los clubes de la Liga trabajan en que el retorno del público en primera y segunda vuelva en las 4 o últimas 5 jornadas de Liga, mes de mayo.
Fouto, como en la rumorología se han dicho muchas cosas, ¿tendrá algo que ver la vacuna? ¿Se puede priorizar a los socios que tengan vacuna o incluso exigirla?
No, lo que ha hecho la Liga, o sea, el protocolo de la Liga para que vuelva la gente es muy estricto, o sea, porque más o menos yo me lo he leído por encima y es en plan, te dan una hora de entrada, tienes que entrar con esta entrada, entras entre las 7:30 y las 8 y si llegas más tarde no puedes entrar. O sea, es un protocolo muy estricto, pero no tiene nada que ver la vacuna. Lo único que tiene que ver, Paco, es si la curva de la pandemia sigue como hasta ahora. O sea, si la curva de la pandemia va
sigue bajando.
Si la vale. situación sanitaria está totalmente controlada, si evidentemente la Semana Santa, que parece que no lo va a haber porque se van a cerrar las comunidades, no hay un desmadre, o sea, si eso sigue como hasta ahora, o sea, si la curva sigue bajando como hasta ahora, evidentemente que la gente sea optimista porque el público puede volver a los campos. Pero la vacuna no tiene nada que ver en este caso porque, de hecho, no está previsto ni que se hagan test a la gente, porque ha habido clubes que ellos mismos ofrecen hacer test a los propios aficionados que entren al campo, pagándolos ellos.
Supongo que uno de los clubes que no tiene ninguna prisa en que vuelva al público es el Madrid.
Claro.
El otro día alguien muy bien informado me decía que no se han adelantado plazos en la obra del Bernabéu. Porque
los materiales no llegan.
Exacto.
Claro. Sí, sí, es que es así. Tú has comprometido una obra gigantesca y te llegan, no sé, digo, unas planchas de hormigón en diciembre de no sé cuánto. Pues te llegan en diciembre de no sé cuánto, porque hay que hacerlas. Exacto. Claro.
Y que probablemente para septiembre sí podría tener público el Bernabéu, aunque ahora mismo lo ves y parece que ha caído una bomba. Sí.
Gracias, Fouto. Esta es la noticia importante que contamos en este partidazo de la cadena COPE, al que están escribiendo muchos oyentes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues opinan sobre el partido del Barça en el 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo. También en el Instagram y también en el Twitter del programa. Decía un oyente, no le deis más vueltas. El Barça gana la Liga seguro. Ya ha cogido velocidad de crucero y es el mejor equipo de esta Liga de largo. Este árbitro ya lo ha conseguido. Me quito del fútbol y me paso al debate de las tentaciones. Están matando el fútbol. Los lloros surten efecto. ¡Qué vergüenza de penalti! Ni el delantero del Huesca se lo cree. O sea, que un roce de dos dedos en una tibia es penalti. Y los derribos de Casemiro al Granada y en Valladolid no es nada. ¿Pero qué estafa es esta? Otro dice, el señor Cordero Vega ya tenía un récord en su haber. El año pasado le pitó 3 penaltis en contra al glorioso en Balaídos y no era ninguno. Y dice otro oyente, los madridistas soñamos con Cristiano volviendo al Madrid y Mbappé viniendo a jugar con él. Solo de pensarlo me mojo entero como el gran Guas. Y hay un oyente, Juanma, hablando de la lesión de Hazard.
A ver. Florentino, espero que me estés escuchando. Vamos a ver, tema Hazard. Eso te lo soluciono yo en 5 minutos. Aquí en mi pueblo hay una curandera, la Paqui. Le pone las manos, le echa agua, le da con un laurel
y reza un Padre Nuestro y Hazard está al día siguiente, que corre más que el talgo. Buenas noches.
Buenas noches. No sé si va a ser cuestión de la Paqui, de la curandera.
No, pero que nos pase el teléfono por si acaso, para los de la redacción.
Para los de la redacción y que ponga la cabeza por cualquier parte del cuerpo, que está, la tenemos todo el cuerpo estropeado. ¿Tú, David, dónde pondrías la mano de la curandera?
Bueno, ¿puedes decir o no?
Sí, pues dilo.
No, estoy bien, en la cabeza.
¿En la cabeza la pondrías? Sí. Vale. ¿Tú, Joseba?
En
la cabeza, pero no digo en cuál.
Vale.
No
11:05 en Canarias. Partidazo Cadena COPE. Enseguida les hablamos de todo lo que es noticia en el día de hoy. No se lo pierdan.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Josefina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, señora.
Encantada. Yo quería hablar de la tortilla de lechuga.
¿De lechuga?
Yo llegué una vez a casa de mi consuegro y estaba él comiendo y le digo, uy, mira la tortilla de espárrago y que no es de lechuga. Digo, hijo, tan pobre está que no te puede echar otra cosa la tortilla y que no es.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
No necesitas mirar 25.435 foros de coches, porque todo lo que necesitas es sentir esa chispa. Llegan los Lion Days de Peugeot. Hasta 7.700 euros de ahorro en vehículos nuevos y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa, del 15 al 31 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso. 11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dos 12 de la noche y 9 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en este lunes 15 de marzo, muy tranquilo en lo político. La verdad es que da gusto vivir en un país, de verdad, ¿eh? Podremos tener pandemia y una situación económica jodida, pero da gusto levantarte sabiendo que no va a pasar nada y que todo es una balsa de aceite, Es una seguridad, de verdad. Qué maravilla, ¿eh? Y a ver si vamos a votar ya de una vez, ¿eh? Que no sé cuánto hace que no hay elecciones, ¿eh? Ya va siendo hora de que organicen unas elecciones aquí en España. Está Paco González, está Joseba Larrañaga, David Sánchez, Miguel Rico, Dani Senabre, Ciro López, está Pedrito Martín. Y está nuestro compañero del diario Marca, Juan Ignacio García Ochoa, que ha publicado una noticia a las 11:30, justo en el arranque del partidazo que tiene que ver con Hazard. Y que ya les hemos contado, y es que es muy probable que Hazard tenga que pasar por el quirófano por un problema en el tobillo izquierdo, porque creen que de ahí pueden venir todos los problemas musculares que está teniendo Hazard esta temporada. Juan Ignacio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Es una noticia de alcance y que evidentemente cambia un poco el panorama, de nuevo con el belga. Según tus informaciones, ¿cuándo pasaría por el quirófano Hazard?
Bueno, lo más normal es que sea en este mismo mes de marzo cuando pase por el quirófano. Todavía, bueno, pues van a seguir consultando a especialistas. Lo hemos puesto en condicional porque todavía puede aparecer alguien que le recomiende un tratamiento conservador, pero lo más normal a día de hoy, lo que le están recomendando es que pase por el quirófano, sobre todo porque Hazard lleva un año jugando con dolor, no consigue jugar con regularidad y no consigue que esas molestias desaparezcan y creen que son ese problema que tiene en el tobillo el que le ha producido pues todas estas lesiones musculares. Tiene un problema, digamos, que ha cambiado su mecánica de carrera. Eso le provoca continuas lesiones. Recordemos que muchas de estas lesiones musculares ni siquiera han sido roturas. Son contracturas que luego cuando se va a entrenar pues se le vuelven a agravar y no consigue al final tener ni bien el tobillo ni estar muscularmente a punto.
O sea, lo de ahora del psoas lo achacan de nuevo a esta posible variación en la mecánica de carrera, en la pisada de Hazard.
Eso es. Todas las lesiones musculares creen que al final viene el tobillo y de hecho la información que hemos recopilado es que Hazard lleva un año quejándose el tobillo, bueno, un año no, reapareció en el mes de junio, pues desde entonces no ha sido capaz de jugar sin dolor. Por lo que se ve, esa placa, por lo que sea, pues no se ha adaptado bien, esa placa que le pusieron en el mes de marzo en Dallas, y Hazard, bueno, pues no está a gusto, no está cómodo, y digamos que ya está harto de la situación que tiene porque no consigue jugar al fútbol.
Perfecto. Gracias, Juan Ignacio. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
La información desde el diario Marca.
Voy a decir exactamente lo mismo que dije cuando Dembélé tenía una... Pobrecillo. O sea, esto es una desgracia. Pobrecillo. O sea, que ya 2 años perdidos o casi.
2 temporadas seguro. Es una desgracia grandísima. O sea, que... Es que, claro, ya podías... Claro, oyendo ahora al compañero de Marca, cuando esta mañana... Zidane ha dicho algo debe estar pasando, ya debían calibrar
la importancia.
La trascendencia
que iba a tener la situación de Hazard.
Porque cuando ya directamente el entrenador dice algo está pasando aquí, es que ya está todo el mundo hasta el gorro de los diagnósticos conservadores o los tratamientos conservadores, mejor dicho, o la secuela. Claro, si lleva el chico un año jugando con dolor, no es normal.
Ahora lo comentamos. Melchor Ruiz. Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
La versión del Madrid, que es que en este caso ha aparecido un problema muscular en el psoas. No da tiempos de recuperación el Madrid, pero vamos, se habla de otro mes fuera de Hazard, salvo que tenga que pasar por el quirófano, como acaba de contar Juan Ignacio, que entonces ya va a ser casi adiós a la temporada.
Sí, bueno, lo del psoas normalmente viene por sobrecarga. El psoas es una zona dentro del interior del muslo con la ingle y eso se suele producir por sobrecargas, por exceso de trabajo incluso, ¿no? Lo que estaba diciendo Ochoa es cierto, pero no solo por la placa. Es decir, cualquiera que ha sufrido una intervención sabe que rodilla, tobillo, en este caso tobillo en concreto, sabe que tú tratas casi inconscientemente de proteger esa zona y eso te hace provocar, y lo hemos contado aquí durante muchos meses por las muchas lesiones que ha tenido musculares Eden Hazard, otras lesiones. Se está estudiando todo tipo de posibilidades porque es verdad que Eden sigue teniendo problemas, sigue teniendo molestias. decías, sigue sin encontrarse a gusto con el tobillo. Lo de la intervención de la placa, que se le sustituyó y se le puso otra, había ido bien, pero ha recibido diferentes golpes ahí. Y bueno, el tema, curiosamente, yo estoy operado también del peroné, y a mí me recomendaron que si quieres seguir jugando es lo mejor quitarte la placa y los tornillos que te ponen. A mí me sorprendió cuando le lesionó Menier, que todavía tenía la placa y ya llevaba más de un año y medio con ella, con lo cual están muy preocupados. Lo primero que te digo es corroborar lo que estamos apuntando, destrozado de Nassar, ya no sabe lo que hacer, ya no sabe cómo recuperarse de esta situación, y en el Real Madrid exactamente igual. La preocupación es máxima, tristes por el chico porque no sale de una y se mete en otra, y por esos dos años que prácticamente ya, dos temporadas en blanco, que es difícil de recuperar, y sobre todo a esta edad, pero van a estar buscando absolutamente todas las posibilidades, lo están haciendo desde hace tiempo, no solo ahora con la lesión del psoas, y vamos a ver en qué
es
termina
que
la
cosa. Aquí el problema es que algo tan largo determina que ha habido algún error. O sea, ha habido un mal diagnóstico o una mala recuperación,
si no recuerdo mal, Juanma, yo creo que Hazard se operó 10-12 días antes de que empezara la pandemia, y creo que después tuvo problemas serios para hacer la recuperación. Sí, porque los fisios no podían, no podían tener contacto físico, y yo no sé si tiene algo que ver, pero el proceso de recuperación empezó mal. No se hizo como estaba previsto.
Acuérdate, Juanma, que una noche te lo conté aquí, que el proceso de recuperación de la rehabilitación tras la operación el 5 de marzo en Dallas no había podido ser el más adecuado por aquello del confinamiento de la pandemia, y luego se forzó. Incluso en esos 11 partidos, en principio se le habían descartado, pero luego tuvo opción de jugar algunos, luego se perdió otros. En definitiva, son muchos los partidos que se ha perdido, y para el chico, para cualquier persona, si cualquiera de nosotros nos ponemos en su cabeza, es decir...
Claro, es que luego está el aspecto psicológico de todo, claro, esto, que recaes y la cabeza ahí empieza a funcionar, y tiene muchos efectos en la musculatura.
No le quiero quitar la culpa a nadie, pero a veces que es la mala leche. Sí, o sea, la mala.
Pero
a veces
dos años.
A veces haces todo bien y sigues fastidiado. Sí. Hay un jugador de la NBA que ahora no me acuerdo si se apellidaba Grant o Hill, no me acuerdo, que se operó 15 veces de rodilla. 15, y volvió a jugar, pero 15 veces. Imagínate, o sea, pues tendría los mejores médicos del mundo.
Grant Hill, yo creo.
Grant Hill, ¿no?
Los dos nombres, ese.
Sí.
Sí. Hay muchos. Pero yo, mala suerte... Aquí tiene que haber algo más, porque en Inglaterra por ahí está Evangelio, ¿no? Pero en Inglaterra tenía lesiones, pero no tantas, tan seguidas. Lo mismo que Dembélé, ¿eh? Dembélé, cuando estaba en Alemania y en Francia, tenía pocas lesiones, llegó aquí y se lesionó mucho.
Si viene todo del tobillo, Dani, o sea, es que si todo viene por lo mismo, vamos a ver, yo creo que lo operó, si no el mejor, uno de los mejores especialistas cirujanos de tobillo.
Bien, Carrey.
Claro, o sea, yo creo que es un problema de desgracia, de mala suerte, que te opere el mejor o uno de los mejores y que resulta que no te solucione el problema, y que empieces a tener problemas musculares, porque la alimentación será la misma que tenía en Inglaterra, el preparador físico será el mismo que tiene Sergio Ramos y que tienen todos los demás. Entonces, esto viene de algo que tiene que ser, supongo, que lo del tobillo, pero que es un tema de mala suerte.
Que debe estar en el origen, pero es que además no era un jugador sospechoso,
claro,
ni vamos a decir frágil como Bale.
No es Woodgate o Woodgate.
No. O Bale cuando vino, todo el mundo sabía que en el Tottenham se había lesionado mil veces.
Ahora, una cosa, yo escuchando lo que estoy escuchando, adiós a Hazard esta temporada.
Y tanto, siempre, claro.
O sea,
tiene toda la pinta.
Vamos. Toda la pinta.
Si pasa por el quirófano, seguro. Si lo evita, no. Pero yo creo que se han dado todas las circunstancias posibles y habidas y por haber para que se hayan producido todo este tipo de lesiones. Las molestias, lo que te produce...
¿Es el fichaje más caro de la historia del Madrid?
Sí.
Sí, ¿no?
Bueno, en teoría 100 kilos como Bale y como Cristiano. En
algo más de 100.
En
Bélgica dijeron que 160.
Bueno, sí. Hombre, y en Barcelona 170.
Pero no saltes a la yugular. En Bélgica se publicó.
No, digo, pero digo.
Claro,
que
lo
sí.
Publicaron los belgas, no
que,
yo.
Sí, bueno, no, es que en Barcelona yo he leído 170.
Fueron
también.
Bots belgas.
Yo creo que
venía a Inglaterra, ¿eh?
Los ingleses, como sociedad anónima que son, publicaron los ingresos, bueno, en fin, sus balances, y ahí constaba más dinero. Yo la cantidad realmente no la recuerdo, pero sí, más de lo que dijo el Madrid, sí.
Perdido ya, Juanma, en lo que lleva en el Real Madrid, 43 partidos. Tuvo 5 lesiones la pasada temporada, se perdió 24, lleva 5 esta con la del psoas de hoy, y ya lleva 19 partidos perdidos y ya no saben lo que hacer. Algunos me decían en la parte noble del club, dice, bueno, al margen de esa tristeza por él y la preocupación y de que están investigando a ver por dónde viene, también, bueno, que estaba la selección ahí a la vuelta de la esquina, que llevaba 41 días sin jugar, que malditos esos 15 minutos que jugó el otro día contra el Elche, que es donde volvió
a
sentirse.
Es que yo la sensación que siempre tengo con Hazard es que alguien, no sé si él o el club, tienen mucha prisa en que vuelva.
No, pero vamos a ver, para que Zidane le ponga 15 minutos contra el Elche, es que los médicos le han dicho, está para jugar contra el Elche 15 minutos, sí, pero Zidane no lo pone.
Siempre dice que no quiere arriesgar
claro,
nada.
Claro, o sea, Zidane y el jugador. O sea, si no estás para 15 minutos, si te lesionas en 15 minutos, es que eso da igual que se rompiera ahora o dentro de una semana. Es que, o sea,
la vuelta suele ser siempre progresiva, te dan, por ejemplo, a Ramos le dieron
60 y pico
minutos, sí. A este le iban a dar 15, todo estaba más o menos previsto. Por eso se junta todo.
Pero un segundo, Bustos, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Te hemos llamado porque como has tenido un día tranquilo... para que hagas algo. Porque...
¿Hablamos de iglesias?
No, de iglesias... Menos hay mal. Una de la iglesia parroquial de... Si quieres, de esas, de las que quieras. De lo otro no...
Vaya
no,
día.
No
a ver qué pasa mañana. Ya no sé qué...
Mañana. ¿Tú crees, te he leído hoy, ¿tú crees que puede haber convocatoria de elecciones generales en algún momento?
Yo creo que pueden ser este año, sí. Es probable que se adelanten, sí. Sí, pues, porque la coalición hoy ha saltado por los aires, aunque parezca que no. Pero bueno, sí. No, hombre, pero no vamos a hablar de esto, ¿no?
No. Pero vamos, que 2021 viene con fuerza, ¿eh? Es decir, o sea, sí, 2020 sí. Fue como fue.
Lo tiene difícil el fútbol para competir con la política, ¿eh? Y con Netflix también, o sea, sí. Es muy difícil ya elegir el espectáculo más... ¿No?
Siempre
intenso.
Con el VAR hay mucho ganado, ¿eh?
Sí, desde luego.
VAR, Comunidad de Madrid, X, ¿eh?
Le falta un enfrentamiento Lama Fouto, ¿eh? Sobre Iglesias, Ayuso, tal, ya sería perfecto. Te pregunto por lo de Hazard y por la situación. ¿Qué te parece?
Es que cuando deja de ser noticia una lesión de Hazard, pues describes el estado de ánimo ya de la afición, que se toma casi a broma esto, ¿no? Bueno, es una especie de broma, mezcla de broma y resignación, porque no olvidamos que Hazard era una de las apuestas más firmes del club para sustituir nada menos que a Cristiano Ronaldo y a Bale, ¿no? Como la gran apuesta, la estrella de futuro. Es una fatalidad lo que le está pasando a este hombre, que desde luego no parece, a diferencia de Bale, que era un problema también psicológico, yo creo, o de falta de adaptación, o de cultura, no lo sé, pero aquí el problema es puramente muscular y físico, y llega un momento en el que a lo mejor los tratamientos que se le han ido aplicando han pecado demasiado conservadores, y a lo mejor es mejor parar en serio y tomarse una especie de vacaciones terapéuticas, y una recuperación, una intervención quirúrgica a fondo, y asumir que no se puede ir encadenando 5 lesiones por temporada y un total de cerca de un año entero en la enfermería, porque se ha pagado mucho dinero por él. Es verdad que él probablemente no es culpable seguro que no lo es, pero alguien se está equivocando en los diagnósticos,
claro,
y en los tratamientos, claro. Y esto es lo que es un poco indignante en un jugador.
¿Y tú crees que va a haber medidas en el Madrid este verano para que eso cambie?
Hombre, yo creo que ya sí, creo que ya toca, creo que ya el hecho de que la plantilla se haya quedado corta es un clamor en todos lados, ¿eh? Yo creo que en el propio club también. Otra cuestión
es... Me estás preguntando por los servicios médicos.
Me refería por los servicios médicos.
Ah, dices sí, ahí.
Claro, sí, Florentino va a decir, oye, mira, esto no se puede remediar, no puede haber 40 lesiones musculares.
La última vez que pregunté, me dijeron, si en el Madrid cada uno puede elegir el médico que quiera, el mejor del mundo, nosotros les ofrecemos, y luego es el jugador el que puede elegir.
O sea, es que a lo mejor igual eso tampoco funciona bien, Paco. Igual tiene que haber un doctor en jefe que
como hubo toda la vida.
Claro, que recomiende a los jugadores, aunque tengan sus preferencias o con...
Yo creo que eso es lo que hace el jefe de los servicios médicos de Madrid.
Pero más autorizado.
Dice, tienes este problema, estos son los 4 mejores especialistas. Ah, no, que tú tienes uno que es de Bélgica, y pues vete al de Bélgica. O sea, para que no les pasara lo que les pasó durante muchos años, que siempre se decía que el jefe de selección médico del Madrid se equivocaba y no sé qué, pues
ya, pero eso...
tomaron esa decisión, vete tú a saber si aciertan o no.
Pero a lo mejor el médico que trata a un jugador del Madrid en otro país, con otras condiciones, con otra alimentación, no lo sé, un doctor que esté en el día a día de la plantilla, conoce lo que comen, conoce sus rutinas, conoce cómo entrenan, a lo mejor esa información es más interesante y ayuda más al que le tenga que intervenir finalmente, que no operarse por ahí digo que está bien acudir al especialista allí donde esté el mejor, pero asesorado por quien conoce el día a día del club, quizás se puedan tomar decisiones mejores. Desde luego las que se están tomando no funcionan.
Dorra. En este caso no lo compararía, perdón, con Bale, porque a Bale sí le vimos.
O sea, sí, sí,
al
sí, mejor no, no,
Bale sí se le vio.
Sí, sí, el problema Bale fue más de cabeza.
Sí, sí. Dos rápidas, Bustos, muy rápidas. Primero, ¿tienes miedo de cara mañana?
A ver, tengo respeto porque el Madrid no está en su mejor momento, evidentemente, y es la Champions y es un equipo muy fuerte. Lo que pasa que algo hace despertar en el Madrid, incluso a sus veteranos, que es a los que se está confiando, a Modric, a Benzema, que ha sido muy elogiado por el entrenador del Atalanta, y yo creo que con razón, que les hace competir de una forma que no consiguen contra un Elche, no sé cómo decir. Sí, creo que el Madrid es capaz de sacar, aún en estado de reserva física o táctica, sacar lo mejor para superar la eliminatoria, pero desde luego que un 1-0 no es un resultado como para confiarse, ¿no?
Y la última, lo de Cristiano. ¿Te parece una alternativa? ¿Te lo crees? ¿No te lo crees? ¿Lo ves con buenos ojos?
No me lo creo. Lo que pasa es que es verdad que Zidane en la entrevista dice, ¿ha dejado la puerta abierta? No, hombre, ha hecho un elogio del jugador que es una leyenda en la historia del Madrid, pero ha dicho, bueno, el futuro no está escrito. Y
no,
ya
pero claro, es que si empiezas la respuesta diciendo, puede ser,
claro,
¿va a volver Cristiano al Madrid? Puede ser.
Yo creo
puede ser, lo ha repetido dos veces.
Dos veces.
Puede ser, sí, sí, puede ser.
Sí, yo creo que Zidane ni él mismo sabe si hay posibilidades reales de eso, pero a mí me parece que no las hay. Vamos a ver, creo que el fichaje número uno sigue siendo Mbappé, el objeto de deseo número uno es esa operación, y bueno, está el deseo también de Haaland y tal, pero yo creo que sigue siendo la apuesta por jugadores jóvenes y con proyección, más que consagrados, pero con futuro.
Imposible que el Madrid se gaste mucho dinero en nadie de más de 30 años.
Claro, es que yo creo que no, sería, es medio sentimental, pues como la vuelta de Torres al Atleti, algo así, ¿no? Pero no veo esa apuesta en la política deportiva del club ahora mismo, no es coherente.
De verdad, no entremos a ese trapo. O sea, es que yo creo que es cero o menos cero posibilidades. O sea, es que sería además admitir que el Madrid se equivocó. O sea, si fue además Cristiano el que dijo de marcharse. O sea, es que eso no ha pasado en la historia del Madrid. Que un jugador que decide marcharse del club, que después lo vayas a recuperar. Pero hombre, además, si ¿qué pasa? ¿La Juventus renuncia a 100 kilos? Aparte de los 100 kilos que pagó del traspaso, Cristiano viene gratis. O sea, lo que antes pedía para estar en el Madrid, ahora ya no
es
lo pediría,
raro,
vendría a jugar gratis aquí.
Lo que pasa es que ha sido tan raro como la respuesta de Zidane.
Claro.
Sí, es que ha sido una respuesta muy desconcertante.
Sí, ha alimentado un poco eso.
Claro,
sí.
De repente,
Zidane es el rey de no meterse nunca en ningún fregado, de ser tal, de cuidar mucho y de no dar titulares, y aquí se lo podía haber ahorrado y no se lo ha ahorrado.
Sí, sí.
Como dice Miguel, lo ha dicho dos veces.
No, pero yo creo que ha querido precisamente no meterse en charcos y se ha metido.
Eso es.
Para mí ha soltado hoy otra frase más importante, que es Hazard triunfará, a lo mejor no lo veo yo, a lo mejor no es conmigo.
Sí, sí. Me he dado cuenta
porque tiene muchos años.
También.
Me ha preocupado más esa que la otra de
diciendo, ojalá sea tarde o temprano, a lo mejor no es conmigo, como diciendo, como no sé deprisa, yo aquí ya no estoy.
Porque en la rueda de prensa de esta mañana daba él, sin decirlo, parece que ya sabía que era un plazo largo que le esperaba a
Bustos. Bustos, muchas gracias.
Gracias, Juanma.
¿Cómo es la portada del Mundo mañana, por cierto? ¿Te la sabes? ¿Te acuerdas?
La acabo de leer ahora y la foto es de Iglesias. La foto grande es la de Sánchez por abajo con Macron y arriba es Iglesias. Iglesias planta al PSOE para combatirle desde la Comunidad de Madrid, algo así es.
Ah, vale, vale. Gracias, hasta luego.
Hasta mañana,
hasta
la próxima vez.
Sí, sí, esperemos estar aquí cuando vuelvas. No como Zidane,
con
Hazard. Hasta luego. ¿Qué quieres decir, Pedro?
No, que la historia del Madrid es muy larga, tiene más de 100 años, y hay algún jugador que se fue porque quiso y luego volvió, como por ejemplo Martín Vázquez.
Rafa Martín Vázquez,
sí. Sí, sí. Lo que pasa es que con las normas que dice Siro que hay en el Madrid, ya solo tendría un año de contrato Cristiano.
Menos Puskás,
no, que se fue.
Pero el otro día tenía razón. Puskás firmó su primer contrato con el Madrid por 4 años, pero tenía más de 30, claro. Pero su primer contrato, pero la renovación fue año a año.
Ah, vale, es renovaciones, no contratos nuevos.
Tú fichas,
bueno, entonces Cristiano puede firmar por 5 años.
O por 8.
Le va a gustar mucho a Ramos la idea de que vuelva
tú
Cristiano.
Cuando tú fichas a un jugador de más de 30 años, le tienes que hacer un contrato digno. No le vas a hacer un contrato de un año.
Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué querías decir de Hazard?
Bueno, déjame apuntar alguna cosilla. Por ejemplo, en los tres últimos entrenamientos antes del partido contra el Elche, las sensaciones de Hazard eran buenas. Recuerda que retrasó un poco su regreso, que incluso estaba programado para el derbi, y parece que esas nuevas molestias en el tobillo las siente después de jugar los 15 minutos contra el Elche. Si como parece tiene que ser operado, en torno a 2 meses de baja, teniendo en cuenta que la Liga se acaba el 22 de mayo y la final de Champions es el 29, pues evidentemente se le habrá terminado la temporada e intentar llegar a la Eurocopa. Esa frase a la que aludí de Zidane, no sé si el subconsciente la ha traicionado, y es que no se ve en el banquillo del Real Madrid la próxima temporada, y me consta también que se han pedido explicaciones al cuerpo técnico encabezado por el croata Niko Mihic sobre esta nueva lesión de Hazard y las consecuencias que pueda tener.
Vale, pues dicho queda. Melchor, ¿de novedades de cara al partido de mañana, del partido de Champions?
Bueno, ha dado la lista de 19 Zinedine Zidane. Lo más destacado, pues lamentablemente, esa noticia negativa, la baja de Hazard, que se suma a las de Carvajal, Mariano y Odrozola por lesión, más la de Casemiro por sanción. Y como nota positiva, la vuelta de Marcelo, y que volverán a la Champions tanto Karim Benzema como Sergio Ramos. Un Karim Benzema que hoy ha estado bien, que precisamente ha hablado de Hazard y con mucho cariño, diciendo que están todos muy tristes y que van a ayudarle para tratar de levantarle el ánimo, que está convencido, al igual que Zidane, que vamos a volver a ver al mejor Zidane, y que ha hablado de su renovación. Escucha con atención, porque si alguien quiere renovar, especialmente en el Real Madrid, a Karim Benzema, lo tiene muy fácil.
¿Qué plan tengo yo? Yo día a día en Madrid, ¿sabes? Yo disfruto cada entrenamiento, cada partido. Es verdad que tengo el contrato hasta 2022, pero al final, como he dicho siempre, mi puerta está abierta. Si el presidente me quiere renovar, estoy aquí, porque yo tengo la suerte de jugar en el mejor club del mundo. Y entonces, siempre, cada entrenamiento, me cuido mucho para siempre estar al nivel de Madrid. Y yo estoy aquí y espero.
¿Qué rendimiento le ha dado Benzema al Madrid?
Buah, mucho, mucho.
Brutal, ¿eh? Es uno de los mejores fichajes de la historia del Madrid.
O sea, y es el único que sin Cristiano ha dado un paso adelante.
Y luego es un tío que... es que cae muy bien. O sea, a mí Benzema me cae muy bien. Yo creo que es muy difícil encontrar a alguien que pueda rajar de Benzema.
Es que además siempre habla riéndose.
Sí. Bueno,
Vinicius. Y eso que ha tenido vida personal y, bueno, líos.
Es que tienes veneno, ¿eh?
No, es que siempre, si alguien puede rajar es Vinicius. A mí me parece un jugador descomunal, me parece. Y eso que se debatió mucho y se le criticó un montón a Benzema, ¿eh?
Sí, sí.
Durante
los
mucho
primeros
tiempo,
años,
¿eh?
Que si no era gato, que si ese no era un 9 para el Madrid.
Que Higuaín tenía gol y el
no. Que es verdad que, claro, como no es el típico killer, el de... Pero, claro, no, pero al final...
Es mejor que un killer, es que es muy buen jugador de fútbol.
Claro.
Juanma,
muy
es el mejor jugador. Fichaje que ha hecho Florentino Pérez. O sea, porque... Y me
no,
explico
Cristiano.
El porqué. Por eso no me toca Cristiano.
Cristiano no lo fichó Florentino.
Digo a Karim Benzema porque acordaros que el Barça estaba interesado en el fichaje de Benzema.
Muy chiqui a su casa a verlo. Y habló con
él. Yo no quiero ni pensar, tal como juega Karim Benzema, no
es
quiero
que el
ni
fútbol
pensar
del Barça le va
lo que
perfecto,
hubiera sido el Barça con Karim Benzema.
Claro. Pues. Es que Suárez encajaba más en el fútbol del Madrid y Benzema
claro.
En el del Barça.
Chiqui Beristain
estuvo
en casa de Benzema,
claro.
Hablando con él y con sus 25 colegas que tenía en casa. Lo y cuando bien. Volvió a Barcelona, si no que me corrija Rico, y no sé si los informes o charlando, vino a decir que como que el entorno no le acababa de convencer.
No me extraña. El entorno debía tener...
Bueno, es muy buen tío.
Oye, y una cosa, Florentino también fue a casa de Benzema, ¿no?
Sí, también. Es
los vecinos tenían que flipar, ¿eh? Los vecinos decían, no, ha venido Chiqui hoy. No, pues mañana creo que viene Florentino.
Yo, como estaba en el pelotón de fusilamiento de Benzema hace 2 y 3 temporadas, o cuando Morata explotaba, yo decía, pero joder, Morata...
Ya te has ido a confesar, Paco, ya estás perdonado.
No. Lo que sí te digo es que yo no esperaba que sin Cristiano fuera muchísimo mejor. A mí me parece que el Benzema de los 2 últimos años es muchísimo mejor que antes.
Y, perdona, ¿y lo que ha durado? ¿Y lo que está durando Benzema? Es que lleva... ¿Cuántos años lleva en el Madrid? ¿10? ¿12?
¿12 años?
¿12 años, eh? 12 años jugando cada fin de semana en el Madrid. Tiene mucho mérito.
¿Con más partidos?
Es que es flipante, de verdad. Me declaro fan de Benzema, hombre. Ya está bien, hombre. No me había dado cuenta
bienvenido
yo de lo bueno
club.
Que... Sí, sí.
Como dijo Solari hace poco, Juanma, bienvenidos a aquellos que más vale tarde que nunca, reconocerlo, porque le han estado dando palos a Karim, pero no desde hace 7-8 años. Hasta
pues qué frase,
hasta,
qué frase de Solari, ¿eh? Más vale tarde que nunca, ¿eh? Es
no,
legendaria,
no.
¿Eh?
Legendaria.
De echado,
que la pongan en mi lápida.
No, porque pues estamos hablando que la calidad la ha tenido siempre. Cuando estaba con Cristiano, él... hacía 20 goles al lado de un tío que hacía 50 y miraba más para Cristiano que para la portería.
Que en la memoria de muchos aficionados, el 9 es otra cosa.
Claro.
Es un rematador que se hincha a marcar goles, un Hugo Sánchez, en el caso del Madrid, un Santillana, el que te quiera remontar en la historia. Y que Benzema, cuando falla alguna ocasión, pues siempre dices, claro, que el Madrid no tiene gol.
Sí, sí, es verdad. Gracias, Melchor, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, Miguelito, quédate, que tenemos que hablar de la selección. Y vamos, a presentarle a la gente al nuevo portero de la selección.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Tienes ya tu cupón del extra día del padre de la 11? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la 11. En puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 19 de marzo, 17 millones de euros. Con el extra día del padre de la 11. Ser padre compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Rúa Vieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo, le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El muy.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Despierto, me ducho, desayuno, trabajo, como, trabajo, ceno, duermo. Despierto, me ducho, trabajo, como, trabajo, duermo. Despierto, me ducho.
¿El día de la marmota? Escápate del bucle y ven a otros días. Los días de Citroën. Descubre la gama SUV con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Sabes cuando dices que no puedes más, pero te ponen el postre y resulta que puedes? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas. Ahorra con alta velocidad de fibra a 600 megas y 15 gigas en el móvil que puedes acumular y compartir por solo 39,90 euros. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork. De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:37, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Estamos en directo, en una gran noche de radio. Está Lluís Canut preparado desde Barcelona. Ahora estamos con la selección. Simplemente un apunte desde Barcelona. Hola, Lluís, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Hay problemas con el aval de Laporta? ¿Qué está pasando con lo de el aval de Laporta?
Bueno, finalmente el aval ha sido aceptado y con gracias a la intervención del Banco de Sabadell y una empresa de fondo de inversión norteamericano, JB Capital Markets, que han sido los que han facilitado estos 126,4 millones que eran necesarios para cubrir el 15% del presupuesto. Lo único que ha sucedido es que con anterioridad, en las últimas horas, había surgido otra empresa el presidente de una empresa que se llama Andax Renovable, que se dedica a las energías renovables y que parecía dispuesta a prestar dinero al Barcelona o a sus directivos para que pudieran cubrir ese costoso aval, ¿no? Lo que pasa que finalmente esta empresa, que además está participada por Goldman Sachs, que recuerda, Juanma, es el fondo de inversión el banco norteamericano, que quiere financiar o quiere darle un crédito al Barça de 815 millones de cara a los futuros ingresos del Espai Barça, y esto podría generar una cierta incompatibilidad de intereses, ¿no? Pero finalmente, según se ha advertido por parte de los responsables de esta empresa de Andax, finalmente no prestarán dinero al Barcelona para que sus directivos cubran los avales, porque es una empresa que cotiza y que, por tanto, no puede dar préstamos. Todo esto se ha hecho a espaldas o sin el conocimiento del que hasta ahora era el hombre fuerte, la mano derecha de Joan Laporta en el apartado económico, el señor Jaume Giró, que cuando tuvo conocimiento de todas estas gestiones que se hacían al margen de su conocimiento, pues presentó su renuncia a ser el vicepresidente económico del Barcelona, una renuncia que rápidamente ha sido ocupada y que precisamente se trata de Eduardo Romeu, que es vicepresidente de Andax.
Perfecto, pues contado queda. Gracias, Lluís, un abrazo. Sí.
Hasta la próxima, adiós.
Gracias. Lluís Canut contando la última hora de este aval. 12:40, las 11:40 en Canarias y las 11:40 en Reino Unido, donde nos espera nuestro próximo protagonista en el partidazo. Ha dado la lista hoy Luis Enrique para los partidos de la selección, que son partidos de clasificación para el Mundial de Qatar. Jueves 25 de marzo contra Grecia en Granada, domingo 28 contra Georgia en Tiflis y miércoles 31 en Sevilla contra Kosovo. Las principales novedades son Brian Gil, que juega en el Eibar, Pedro Porro, que juega en el Sporting de Portugal, Pedri, del Barça, y Robert Sánchez, que es portero del Brighton. Hola, Robert, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Estás en tu casa, en Brighton? ¿Cómo estás? ¿Contento?
Hombre, claramente contento, ¿no?, por lo que hemos conseguido, y sí, ahora mismo mi casa, tranquilo.
¿Ha supuesto para ti tanta sorpresa como para nosotros o más todavía?
Hombre, lo sabía hace un poquito antes, pero claramente cuando de verdad te ves tu cara ahí y se hace realidad, pues bueno, asumiéndolo todavía, ¿no?
¿Cómo que lo sabías un poquito antes? ¿Qué tenías, información privilegiada? ¿Cómo te habían dicho, oye, te está bien mirando Luis Enrique, o qué te habían dicho?
Bueno, se habla con uno y con otros, y bueno, para saberlo más o menos, ¿sabes? Pero sí, sabía un poquito antes, no quiero decir mucho.
No me entero de nada de la respuesta. Hablando con unos y con otros, ¿no?
Hablé con Molina, tuve una llamada, hablé un poquito con Luis Enrique también, y claro. Bueno, pues para mencionarme, pues bueno, que podía estar en sus planes y que siguiese trabajando duro.
¿Y esto con cuánto tiempo te avisan?
Bueno, un par de semanitas.
Claro, para que... O sea que estos partidos que jugaste desde que te llamó Molina y Luis Enrique, estabas, no sé si más tranquilo, más tenso, nervioso, más concienciado de que tenías que hacerlo bien.
No, yo como siempre, yo fui el día al día. Me pueden decir una cosa u otra, pero igual que todo sube, baja, o sea que me concentro en los partidos que vienen siempre.
Muy bien. Oye, mides 1,97.
Sí.
Irás bien por arriba, ¿no?
Intentamos.
Porque vamos, como salgas mal en los corners, claro, en España el gran público apenas te ha visto. No sé,
bueno,
si...
posiblemente, hombre, acabo de empezar a jugar, ¿sabes? He empezado, solo llevo 18 partidos. Y bueno, si no sigue el fútbol inglés, pues poco sabrás de mí, ¿no? Pero bueno, esperemos que ahora me conozca un poco más.
Claro, vale, pues preséntate. Si te dijera, a ver, ¿y quién es Robert Sánchez? Eres de Cartagena, pero ¿de dónde vienes exactamente?
¿Qué son? Bueno, vengo Cartagena, podemos decir, pero vengo un pueblo, Santana, y La Palma, que viven esos dos pueblos toda mi vida. Y bueno, pues futbolísticamente he jugado por ahí toda mi vida, hasta que me moví a la Academia de Levante. Estuve ahí un año y bueno, luego me vine para Inglaterra hace 6 años y medio, y bueno, aquí he estado desde entonces en la Academia. He estado cedido un par de veces y bueno, llevo en el primer equipo ahora 2-3 años.
¿Llevas 6 años y medio en Inglaterra?
Sí.
Y es verdad que se estaba valorando incluso la posibilidad de que te llamara la selección inglesa? ¿Podía llamarte la selección inglesa?
Sí, había rumores, pero me concentro en la española, no quiero hablar mucho de la inglesa.
Vale. Había rumores. ¿También te había llamado el Molina y el Luis Enrique de allí, de Inglaterra?
Se puede decir, pero eso lo dejamos aparte.
Vale. Vale.
Una cosa, Pedro, si no juega ni un solo minuto, ¿todavía le puede llamar a Inglaterra?
Si tiene doble nacionalidad, sí.
¿Tienes doble nacionalidad?
O sea, necesitamos que juegue un minuto, ¿no?
De momento solo tengo pasaporte español. Entonces,
primero tiene que ser inglés y luego ya.
Vale, claro. pero entonces, si tienes pasaporte español, no te podía llamar Inglaterra.
Pero se puede hacer inglés.
Pero claro, se lo puedes dar.
Cuando llevas más de 5 años en Inglaterra, puedes sacarte pasaporte.
Ah,
pero
vale.
Vamos a acojonar a Luis Enrique y que le ponga 5 minutos.
Vamos a concentrarnos en la selección española.
Claro, que sí. No, si yo es por asegurar tu continuidad en la selección española. Si esto es todo es por atar cabos, claro. ¿Y por qué Robert y no Roberto?
Porque es el nombre que me puso mi madre.
Ah, es Robert, a seca, sin la O. ¿De dónde son tus padres?
Bueno, son los dos españoles.
¿Pero de qué parte de España? ¿De dónde son?
Cartagena.
Ah, son de allí, de la zona, del pueblo y tal.
Sí.
¿Y cómo estaban hoy?
Bueno, súper contento. Mi padre estaba trabajando, o sea que se enteró un poco más tarde. Y bueno, mi madre, en tal que salió, pues me lo mandó por mensaje. Y en tal que acabé de entrenar, le di un toque y ya estuve hablando con ella un rato. Y bueno, muy contenta, ¿no? Es un sueño conseguirlo, lo que hemos estado trabajando juntos toda la vida. O sea que bastante contenta, la verdad.
¿Cuántos años tienes? ¿23?
23.
23, claro. 6 y pico fuera de casa, te fuiste con 16, con 17.
Sí, 16, llegué aquí a Inglaterra.
¿Solo? ¿Completamente solo?
Sí, solo.
¿Y dónde y vivías ahí en la academia?
No, allí en España tienen las residencias, pero aquí los jugadores extranjeros y todo eso, que somos 18, vivimos como en casas adoptivas, en las que tienes como una pareja, que a lo mejor no tiene hijos, para mayores, y bueno, pues tienen chavales de la academia, uno o dos normalmente por casa.
¿Cómo
lo bueno, yo tuve suerte que a la misma vez que vine yo aquí, Bueno, mi mejor amigo ahora, Luis García, vino, estaba jugando en la academia y bueno, vivía conmigo, un año más pequeño que yo y la verdad que gracias a él todo fue más fácil de estar solo aquí en Inglaterra, porque tenía como un hermano pequeño, ¿sabes? O sea que...
¿Lo has pasado mal? ¿Has sido feliz o echabas mucho de menos España? No. Porque a veces cuando hablamos con gente así como tú que se ha ido y tal, que si las noches que si se acordaban mucho de España, que si lloraban y tal...
No, hombre, claramente echaba de menos a mi familia, pero ellos hicieron el esfuerzo, mi madre y mi padre, de venir siempre y mi hermana pequeña, de venir siempre cuando podían a verme. Y como he dicho, gracias a mi colega que tenía, pues esos dos primeros años, que era más joven, se hicieron más fáciles.
¿Y ahora cómo es tu vida allí? ¿Ahora ya vivirás tú por tu cuenta, evidentemente?
Sí, ahora llevo ya 4 años viviendo solo. Ahora vivo con mi chica aquí en la Marina de Brighton y, bueno, Marina, eso en inglés, en el puerto de Brighton.
El puerto.
Y bueno, yo sí, muy bien, aquí solo de momento, sí, con ella.
¿La chica es inglesa, es española?
Polaca.
¿Polaca? ¿Dónde la conociste?
Londres.
¿En Londres la conociste?
Sí.
¿Y lleváis mucho?
Casi un año.
Bueno, sí. Estará también súper contenta, ¿no? ¿Le da la relevancia que tiene que te llame la selección española o...?
Sí, ella se da cuenta que porque cuando me conoció, que no fue hace mucho, pero cuando me conoció, podíamos decir que estaba compitiendo por ser el tercer portero de Brighton, ¿sabes? O
claro.
Sea que de eso a llegar aquí, pues la verdad que se emociona un poco también.
Hombre, ella ha invertido bien, ¿eh? Ha sido un Bitcoin, ha subido como la espuma,
sabía.
Tío.
Ella ya sabía.
De ser tercer portero, eres el Bitcoin de las porterías. De
pero
ser
no
tercer
se te escape, ¿eh?
No. Eso es muy importante. Hay que verlo.
Se lo digo yo de vez en cuando también.
Claro. Y lo que va a subir el Bitcoin este todavía, ¿eh? Que esto solo acaba de empezar.
Bueno, día a día.
Sí. ¿Hasta cuándo tienes contrato con el Brighton?
Acabo de firmar hace un par de semanas, 4 años más, 2025.
¿Cómo lo vieron, eh? Cuando yo creo que se enteraron, te tienen intervenido el teléfono, vieron que te llamaba Molina y Luis Enrique y dijeron, vamos a darle la renovación, que este todavía nos va a subir 200.000 pavos el sueldo.
Hombre, no, cuando empecé a jugar de primer portero, pues bueno, ya vieron que había futuro y bueno, tenían que firmarme para más tiempo.
¿Y qué tal el Bretón? Estáis ahí coqueteando con la zona baja, estáis en una posición un poco complicada, ¿eh?
Sí, la verdad que estamos jugando muy bien, pero de cara a gol hemos tenido una mala suerte. Si no era porque fallábamos ocasiones claras por palos, 4 o 5 palos por partido, sino por decisiones de árbitro de anular los gol cuando no tenían que ser anulados. Pero bueno, me parece que ahora el último partido contra el Southampton ganemos, o sea que bueno, empezar desde ahí otra vez, intentar sacar puntos.
¿Tú de pequeño de qué equipo eras?
Nunca la verdad tenía un equipo, me gustaba mucho ver el fútbol, seguía mucho a Casillas.
Eso es muy raro, esa no cuela. Tienes que cambiar porque esa es imposible que cuele. No te atreves a decir de qué equipo eras, pero si eso bueno, es lo más
Casillas,
eso es lo más sano del mundo.
Vamos a dejarnos de hablar de eso.
Pero Robert, ¿qué te ha dicho tu representante? No les digas de qué equipo eres en España y todo eso. ¿Te han puesto así?
No. No soy de ningún equipo, soy. Soy del equipo que juego, soy.
Vale.
Hay mucha afición al Brighton en Cartagena.
Sí, desde
muchos niños se hacen del Brighton.
Sí.
La estamos construyendo ahora.
¿La primera camiseta de fútbol que te regalaron tus padres, de qué equipo era?
De Santana FC, del equipo que jugaba.
Qué capullo. Vale. ¿Mantienes mucho contacto con España o como ya eres medio guiri, no escuchas la radio española, ni los periódicos españoles, ni nada de eso?
Sí, bueno, mi madre es la que más me mantiene.
¿Te pone al día?
De todas las cosas que pasan al día, pero yo no soy mucho de ver tele, ni inglesa ni española.
¿Qué haces, entonces?
Nada, termino de entrenar, llego a casa, pasar tiempo con mi chica y hacer las cosas que tengo que hacer, caminar, dar un paseo y la verdad es que los días se van rápido aquí, sobre todo no pueden hacer mucho.
Vida tranquila.
Sí, allí tienen unas playas espectaculares, ¿eh?
¿Sí?
En Brighton hay unas playas increíbles.
Pero clima, ¿no?
No, porque si hace buen tiempo se tiene que disfrutar mucho allí.
Aquí,
¿no?
Aquí en verano suben las temperaturas hasta 30 grados y está muy bien, ¿eh?
Ostras, pues no lo sabía. Sí. Vale. ¿A qué hora es el toque de queda en Brighton?
No hay toque de queda aquí.
¿No?
¿Está todo abierto? No.
¿Y están los bares abiertos?
No, estamos en lockdown, estamos encerrados, pero... Pero vamos, aquí todo el mundo hace lo que haga gana, ¿no? No te voy a mentir. Pero no, las tiendas y los bares están todos cerrados, solo para takeaway, para llevar.
Ah, vale. ¿Y la gente lleva mascarilla por la calle o no?
No hay que llevarla, solo cuando entra en tienda.
¿Solo en espacios cerrados?
Sí.
Vale, pues escucha, en España más te vale ponértela que aquí, vamos, hay francotiradores en las azoteas, ¿eh?
Escucha.
Ya. Sí, lo he visto. Y con la calor que hace allí también, madre mía.
Antes de ayer dijo Fernando Simón que él sigue pensando que no es imprescindible ni necesario para quien no esté enfermo.
Sí, tal cual. ¿Tenéis alguna duda para Robert?
Yo sí. Yo quería preguntarle...
Te pregunta si... Miguel Rico desde Barcelona.
Sí. Bueno, enhorabuena primero. Quería preguntarte si Bruno Saltor te ha hablado algo, te ha dado algún consejo, porque él conoce bien Brighton y ha jugado mucho tiempo en la Liga Española.
Bueno, hombre, Bruno Saltor, que tengo la suerte de tenerlo aquí, la verdad que leyenda en el Brighton. Bueno, lo conocí desde que llegué, siempre ha sido muy buen amigo mío, era el capitán cuando llegué a Brighton del primer equipo. Y bueno, lo conocí jugando, que jugaba en el primer equipo, entrené con él. Y ahora lo tengo de entrenador, o sea que la verdad que mucha suerte de poder hacerle preguntas cuando lo necesito y de que me ayude y me dé siempre consejos, o sea que sí, la verdad.
Vale. Oye, me ha encantado conocerte, de verdad.
Hombre, encantado, realmente.
Sí. Nosotros estamos aquí todas las noches y hacemos esto aquí. Los españoles siguen escuchando la radio por la noche.
Bastante tarde, ¿eh?
Sí,
estaré durmiendo ya.
Sí, claro. ¿Tú a qué hora te duermes?
Ahora mismo, en tal que termine, para la cama.
¿La novia ya está dormida o todavía no?
No, está duchando, creo.
¿Está duchándose?
Sí.
¿Ahora?
Ahora.
Vale.
¿Qué pasa? ¿La gente
no, hombre, no, no.
Que se duche cuando quiera.
¿No? Que te la pase.
No, hombre. Déjala que se duche. No, si es que me extrañaba la hora de...
Allí es una hora menos, ¿eh?
Claro. No, sí, sí. Que Robert, que tengas mucha suerte, con la selección, que lo disfrutes y que te vaya muy bien.
Muchas gracias, hombre. Pasa buena noche.
Igualmente. Un abrazo, ha sido un placer saludarte. Adiós.
Ya, hasta luego.
Lo que puede cambiar la vida de un futbolista en nada, ¿eh? Porque me parece que lo querían mandar cedido antes del inicio de la temporada. Decidieron quedárselo y ahora titular indiscutible.
Se lleva los últimos 17 partidos jugando, me parece.
Sí, sí. No, es que me estáis hablando varios a la vez.
Ah, bueno.
Ya lo vemos.
Me estaba diciendo cosas.
Y nadie bien.
No. Sigue Miguelito y está Alcalá. Hola, Alcalá.
Hola.
Hola, muy buenas. Miguelito. Buenas.
Dime.
¿Tú tenías controlado a Robert?
No. No lo tenía controlado. Hoy
va a haber más casos, ¿eh? Mira la sub-21, tenemos chavales triunfando por ahí que no les hemos visto en España.
Tal cual.
Prácticamente Villar en la Roma casi no se les recuerda.
Este está jugando de fábula, ¿eh?
El de Leipzig, que ahora se me olvida el nombre.
Dani Olmo.
Morey.
No, Morey es el del Dortmund.
Dani Olmo.
No, Dani Olmo está
allá.
Angelinho.
No, Dani Olmo.
Está lesionado, Angelinho.
Manu García.
Jaume Rodríguez, me parece que es. Que tenemos chavalines, que no hemos disfrutado de ellos en España. Y dentro de nada, pues Luis Enrique los convocará para la primera.
Sí. Alca, ¿tú crees que los jugadores de la Real y del Athletic van a jugar el último partido? ¿El del 31?
Yo creo que es intuición, ¿eh? No es información, porque bueno, Luis Enrique no le cuenta a nadie ni la convocatoria ni los planes que tiene. Por cierto, me han dicho, paréntesis, con el tema de los porteros, que el que tiene en mente Luis Enrique como portero titular jugaría dos de los tres partidos de la selección española y a lo mejor alternando los otros dos porteros en el último partido, que es el día 31 ante Kosovo. Es cierto que el día 31 finaliza la concentración con este último partido de la selección española y que luego escasamente tres días más tarde tenemos la primera final de la Copa del Rey, el duelo entre Athletic Club y Real Sociedad. Prácticamente eso dejaría, pues si vuelven el jueves, prácticamente solamente el viernes o el jueves por la tarde y el viernes dos días para hacer entrenamientos antes de la final de la Copa del Rey. Afecta a Unai Simón, afecta a Íñigo Martínez y afecta a Mikel Oyarzabal. Yo creo que Luis Enrique va a tener sensibilidad con este asunto. En todo caso, los jugadores van a estar bajo el régimen de la selección española, están entrenando, pero el hecho de que haya una final tan importante, es la final del año 2020, el simbolismo de ese partido y que apenas haya días de diferencia entre el final de la concentración de la selección española y esa final del sábado día 3, yo creo que a lo mejor, ten en cuenta también que es un partido ante la selección de Kosovo, el territorio de Kosovo, parece el más asequible de los tres que tiene la selección española, yo creo que Luis Enrique va a tener en cuenta esas circunstancias, ¿eh?
Vale. Miguelito, ahora me... Espera, ahora me...
Espera, que quiero pedirle perdón a Josep Martínez, que es el jugador del Leipzig, al que le he llamado Jaume Rodríguez.
Vale.
Pero viniendo de mí, le puedo haber asegurado una carrera exitosa para toda su vida.
Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. La realidad que te rodea se puede mirar.
En estos momentos hay 4 millones aproximadamente de hogares que viven solo una persona.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pienso en cómo estamos cada vez más conectados y, sin embargo, más solitarios, ¿no? Esa soledad impuesta para cientos de miles de personas, sobre todo mayores, sobre todo ancianos. A esta hora cuento con la mirada de Lorenzo Silva.
Hola, buenas tardes, Pilar. Corremos el riesgo no solo de que nuestros mayores pierdan el contacto humano, sino también de que su experiencia...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay papás que lo arreglan todo en casa, otros disfrutan al aire libre y a algunos les gusta la tecnología. Sea como sea el tuyo, en Leroy Merlin tenemos cientos de ideas para regalar a papá y aprovechar en familia. Con los mejores precios hasta el 19 de marzo. Compra en LeroyMerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es la una, son las 12 en Canarias. Encantados de haber conocido a Robert Sánchez, el portero de la selección española, un tío natural. Pues mira, ya sabemos uno que no conocíamos en la selección, ya le hemos conocido.
Madridista, además, aunque no lo haya dicho, le he calado.
Sí. Sigue ahí Carcasillas,
sí. Estaba claro. Sí, está clarísimo. Está clarísimo, pero estaba bien aleccionado, ¿eh?
Sí. Josep Martínez, que decía Paco, luego ha caído, es el portero de Las Palmas, el año pasado en Las Palmas, se ha ido al Leipzig, casi no juega nada, pero mira.
Sí, es que hay tantos españoles por ahí fuera que es muy difícil controlarlos a todos. Miguelito, ¿querías apuntar algo de la selección española?
Sí, te digo algunas cosas al respecto de lo que decía Alcalá. Se le ha preguntado esta mañana al seleccionador y ha dicho que no le va a condicionar esa final de Copa, que nunca mira el partido siguiente a las concentraciones. Así que veremos a ver si al final ese partido contra Kosovo participan alguno de los tres futbolistas implicados. En cuanto a la lista, me llama la atención, por ejemplo, que Kepa, con el que hablamos hace algunas semanas, es cierto que ha perdido la titularidad con el Chelsea, pero por ejemplo ha disputado 8 partidos, se queda fuera porque está jugando poco, llama a Robert Sánchez, pero otros defensas que también están jugando muy poco en sus clubes, caso por ejemplo de Eric García, el jugador del City, que solo ha participado en 10 partidos esta temporada, o Diego Llorente, que ha participado en 6, están en esa convocatoria. Como decías, un sub-21 por línea, como novedad, Pedro Porro, Pedri y Brian Hill, y luego también algunas ausencias destacadas, aparte del regreso de Jordi Alba, que no juega con España desde junio de 2019, se queda fuera Reguilón, Jesús Navas, que tenía algunas molestias en la cadera, y por lesión Sergi Roberto, Carvajal y Pau Torres. Tampoco cuenta con Mikel Merino, el futbolista de la Real Sociedad, que venía entrando en los planes del seleccionador, y ni con Adama Traoré, que venía siendo usado como extremo en los últimos partidos. Dice Luis Enrique que no mira la fecha de nacimiento de los futbolistas y se le ha preguntado por Sergio Ramos. Ya sabes que dijo la semana pasada que quiere jugar 6 mundiales. Al seleccionador le han preguntado hoy si cree que lo va a conseguir.
Y yo creo que escuchasteis mal. Dijo 2046. Bueno, si hay alguien que puede llegar, ya te digo que... Y si él tiene en la cabeza que puede llegar, pero Sergio es el primero que sabe que es una cosa muy difícil porque no lo ha hecho nadie antes. Pero si él lo dice y está convencido, vamos, no sé si yo estaré en el 2026 aquí, ojalá, no lo sé. Pero seguro que el que esté estará encantado de contar con un jugador como Sergio.
Esto sobre Ramos. ¿Y sobre Jordi Alba, Alcalá? ¿Qué es lo que ha dicho?
Bueno, tuvieron sus más y sus menos, evidentemente, cuando era entrenador del FC Barcelona. Jordi Alba contó muy poquito en la primera etapa de Luis Enrique, antes de dejarlo, en su primera etapa como seleccionador. Y como decía Miguelito, en el regreso, en esta segunda etapa, es la primera convocatoria, la primera llamada de Jordi Alba a la selección española. No, la verdad que Luis Enrique no se irá de vacaciones a Ibiza con Jordi Alba, pero ha sido justo en reconocer que es uno de los jugadores más sobresalientes o que está teniendo un altísimo rendimiento desde que empezó el año 2021 con el Barça de Ronald Koeman. Así que, por ahí, justicia, lo está haciendo bien y va a la selección española. Le tira un dardo de los suyos, escucha, si no, no sería evidentemente Luis Enrique en rueda de prensa, pero lo cierto es que el lateral zurdo del Barça está a un paso, a una convocatoria de estar en la Euro 2021.
De Jordi no hay mucho que decir. Conocerse mucho, tiene cosas muy buenas y a lo mejor algunas no tan buenas, pero en mi caso creo que es positivo que conozca tanto a Jordi, y él también me conoce a mí, ya sabe de qué pie cojeo, que no cojeo ahora mismo de ninguno. Contento de que vuelva Jordi, nadie duda de su nivel, y como siempre, y como le sucede a cualquiera que juegue en su posición, pues tendrá que cumplir con una serie de requisitos que no tengo ninguna duda que está más que capacitado para hacerlo.
Muy bien, pues me parece justo, Luis Enrique, no se obsesiona con la situación.
Para mí es de lo mejor de Luis Enrique, el que atiosa los... O sea, no traga a Jordi Alba, y aún así, en dos ocasiones le ha convocado. La primera porque era un clamor, pero en esta ocasión, si no le convoca, no pasa nada. Y lo ha convocado otra vez después de unos buenos partidos de Alba. A mí eso me gusta de Luis Enrique. Ese que no tiene problema en convocar y hacer jugar a los jóvenes, jueguen o no jueguen en su equipo. Estaba cantado que Pedri iba a ir convocado, y yo estoy convencido que Pedri va a ser titular en la fase final de la Eurocopa.
¿Cuántos centrocampistas españoles hay mejores que Pedri ahora mismo, de estado de forma?
¿Os falta
de carrera, ¿eh?
¿Echáis de menos a alguien de manera flagrante en esta selección o no veis? Es que yo no veo ninguna ausencia que digas tú, joder, ¿cómo no puede haber dejado, cómo puede haber dejado fuera
a mí
este?
Me sobran seis.
yo tengo que decir, eso debe ser una pedrada mía, pero a mí un tío que está jugando maravillosamente al fútbol me parece Muniain. Y no, nunca.
Yo creo que lo mejor de Luis, que se puede equivocar, pero van los que normalmente, en un 80% son jugadores que elegiríamos todos. O sea, ahora ya no se va por servicios prestados. O sea, ahora va el que está más en forma.
Yo creo que nunca iban. ¿Eh?
Pero una cosa, Eric García, por ejemplo, no está jugando.
Diego Llorente. Por eso digo que hay excepciones. Sí.
Diego Llorente está empezando a jugar ahora, pero ha estado mucho tiempo lesionado.
No, pero Eric García.
Pero siempre ha confiado en él, ¿eh?
Ha debido ver
sí,
cuando estaba la realidad.
Mucho fútbol inglés estos meses.
Y Eric García, porque le gusta a Luis Enrique, por eso lo convoca. Porque es un central que le gusta mucho.
De todas formas, es que de la selección también han desaparecido los debates. El debate del 9. Sí. ¿Quién es el 9? ¿Quién tiene que ser el 9? Que si Costa,
es que el nivel ha bajado tanto. El nivel de la selección.
Que la portería, los debates. Que no se ha quedado como un poco estéril.
Tendría que ser Ansu Fati si estuviera.
No hay ninguna ausencia notable. Si hubiera quedado fuera Unai Simón o Gerard Moreno, hubiéramos dicho, claro, está el mejor 9 fuera.
Es que Gerard Moreno ahora no puede quedar fuera. O sea,
por eso digo que
está a un nivel.
Es que ahora mismo,
no hay debates de eso.
Más o menos,
arriba,
igual, mejor, más o
en
menos.
La línea de atacantes solo ha habido ese cambio de Brian Hill por Adama y, por ejemplo, Rodrigo Moreno, que venía siendo uno de los habituales y que no estuvo en la última por COVID, tampoco está. Ni Iago Aspas.
Rodrigo Moreno es que ha perdido también mucho protagonismo en Inglaterra.
Y Iago Aspas, que a lo mejor en los últimos partidos ha bajado un poco de nivel, pero que ha hecho o que está haciendo un temporadón, tampoco.
Sí, y a lo mejor puedes pensar, bueno, si trabaja pensando en el futuro, igual Reguilón es mejor que Jordi Alba, puesto que el titular se supone que es Gaya. Pero es que yo creo que Luis Enrique piensa en... Ahora tenemos tres, a ganar estos tres.
Por eso, Eurocopa piensa ya lo presente, claro.
Sí,
claro.
Sí. Y no se ata moralmente, no se ata, sentimentalmente, claro, a nada, parece.
Claro, salvo... Porque antes a veces discutíamos, no, es que es no, el bloque, pero... y aunque no esté muy bien, se lleva, no. Yo creo que Luis Enrique vive el día a día y dices, oye, si estos están en mejor forma, estos son los que llevo, aunque no sea un bloque compacto de 8, 10 o 11 fijos. ¿No?
Oye, y solo uno del Madrid, ¿eh? Uno del Madrid, Ramos.
Bueno, pero es que es normal también.
Si no, normal no es.
No, digo, no, que, no dando el
es que no hay más. Carvajal está lesionado y es que no hay más.
Pero que hemos considerado como normal
Isco.
Que un equipo
no, digo
como el
normal
Madrid
por el rendimiento.
Lleve uno a la selección.
Claro, pero por el rendimiento es que es normal, porque Marco Asensio no está fino. Carvajal
estuvo
está lesionado.
En la última convocatoria y ha desaparecido en esta.
Casemiro, Kroos y Modric hubiera sido un gesto bonito.
Claro, sí,
y yo creo que no venían bien, pero igual la FIFA
equipos.
Pone algún problema.
Claro, es que en el 11 tipo del Madrid hay dos españoles, Carvajal y Ramos, no hay más. Claro.
De 24 jugadores, 18 equipos representados, que es una barbaridad, y los dos que más jugadores aportan son el City y el Barça con tres jugadores.
No, pero por ejemplo, Nacho ha hecho mejores partidos para mí que un par de centrales que están ahí en esa
claro,
no,
Nacho,
o Mario Hermoso.
Estoy de acuerdo.
Para mí también.
Yo miraba hoy el partido del Barça y Luis Enrique ha llevado a la selección a todos los que puede llevar. O sea, lleva a Pedri, lleva a Sergio Busquets, lleva a Jordi Alba, y luego el otro que puede llevar es Muniesa, que lo lleva a la sub-21, Y no hay más, porque...
Pues Piqué no lo puede llevar.
Mingueza. Y Lash se ha quedado fuera de la sub-21.
Bueno, pero... Mingueza para la sub-21, ¿no?
Sí.
Es lo que decía.
Sí, sí.
Nos has dicho Muniesa.
Perdón.
En el Madrid no, hay otro español titular, vale, que Lucas Vázquez. Pero claro, Lucas Vázquez.
Sí.
No, pero yo digo en el 11 sí. tipo. En el 11 tipo Lucas Vázquez.
Gracias, Alcalá. Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Hasta mañana.
Chao, hasta luego.
Hasta mañana. Fouto, ¿querías cerrar con algo?
Sí, únicamente, Juanma, que para los jugadores de la Real y del Atlético, decís que la final es el sábado 3 de abril a las 9:30 p.m, tienen que pasar una PCR los jugadores para volver a la burbuja de la Liga. Es decir, que si lo sueltan el jueves, a lo mejor ese jueves no pueden entrenar con el resto del equipo. O sea, a lo mejor hasta el viernes no pueden entrenar, porque la PCR tarda 24 horas en salir. Así que pueden preparar la final de Copa y tener solamente un día de entrenamiento.
Ah, Luis Enrique está en la obligación de decirlo de hoy. No pienso, pero vamos.
Les liberará.
Yo creo que es imposible que jueguen los de campo, al menos, último partido.
Yo creo que Unai, por ejemplo, tampoco juega.
Y me imagino que estará negociado incluso con los
clubes. Pero la única historia ya no es que jueguen. La única historia es que los liberen, por ejemplo... Antes. Después del partido del domingo,
claro,
por ejemplo.
Claro, yo creo
esa
que
es la historia.
Yo creo que no deberían que
juegue,
hacer.
Yo creo que deberían, pero yo creo que no lo van a hacer.
Es que además, Luis Enrique, que ha sido futbolista, sabe que el jugador que salga el miércoles va a estar con miedo a lesionarse, en la cabeza.
No va,
tal.
A ir con todo. No va a ir con todo.
Y la Real tiene dos en la sub-21 también, ¿eh?
Sí, sí. Oye, antes de que os vayáis, gracias, Fouto, hasta luego.
Hasta luego.
Antes de que os vayáis, lo de Di María. ¿En qué ha quedado lo de Di María? El atraco ayer a su casa en París. Ángel García. Hola, Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a ti y a todos los oyentes. Bueno, tenemos más información. Ya sabes que a todos nos llamó la atención ese cambio de Di María.
A ti, a todos los oyentes, sí, pero no a tus colaboradores.
Exactamente.
Pero somos oyentes también.
Es verdad.
A ti, a todos los que estáis en la mesa, a todos los que estéis en vuestras casas y a todos los oyentes.
¿Y está en los coches? ¿Y en la ducha?
También.
Y trabajando.
La ducha como la mujer o la novia de este chico. Que digo yo que ambos reconocen, tanto Di María como Marquinhos, que robaron en sus casas, concretamente en el domicilio de Di María y en la vivienda del padre de Marquinhos. Ambos reconocen también que sus familias estaban en casa, pero, y aquí está la diferencia, ambos niegan que hubiese algún tipo de violencia o que alguien resultase herido o retenido. De hecho, la mujer y las hijas de Di María ni siquiera vieron a los ladrones, según Le Parisien, y al parecer se llevaron joyas y relojes por valor, ojo, de 500.000 euros de casa de Di María. Y la última hora o la noticia de hoy es que el Paris Saint-Germain va a pagar 1, 2 o incluso más vigilantes de seguridad cada casa.
Lo dijo ayer, Miguel.
Lo decíamos ayer, hombre, sí, es normal.
Por eso te
primero
digo.
En COPE.
Pero sí. esto van a hacerlo aunque ya tuviesen seguridad privada, como por ejemplo Mbappé, Neymar, que ya tenían la suya propia en sus casas. Bueno, pues aún así, el Paris Saint-Germain quiere que sus jugadores estén tranquilos y les va a poner uno o varios vigilantes de seguridad en cada una de las casas de sus jugadores.
Oye, pues perdón por que no quiero despreciar el dinero, pero si la familia no corrió ningún peligro, ¿verdad? Quitar a un tío en mitad del partido para decirle están atracando en tu casa, le puede dar un infarto a ese tío.
Ya, ya.
Espérate al final y oye, que está todo bien en casa, ¿eh? Toma tu mujer, ya está, por teléfono, ¿no? Es que sacará un tío en mitad del partido para decirle...
A lo mejor
esa es la versión oficial y...
Eso también me choca y mira, te voy a decir por qué le doy cierta razón a Miguel después de estar viendo todos los medios de comunicación lo que han contado sobre esto. Dicen que la familia estaba muy agitada y por eso avisaron a Di María... Y luego, rápidamente, la versión oficial dice que no se enteraron de nada y que ni siquiera vieron a los ladrones. Pues no sí, sé, verdad, chico, sí, entonces ¿para sí. qué avisan a Di María?
Gracias, Ángel, hasta luego.
Un abrazo.
Mensajes, quiero que escuchen los mensajes de los oyentes. Alberto Araúz.
Decía uno, estas historias me encantan, soy muy futbolero y no había visto a Robert Sánchez en mi vida. Y ahora resulta que le quería Inglaterra y no me extrañaría que también Brasil, cómo mola. Lo del portero del Brighton tiene pinta de que lo quería la selección inglesa y Luis Enrique lo ha convocado con España, no vaya a ser que salga bueno y nos lo quiten. Y otro nos aclaraba que en Brighton hará sol, pero el agua está helada, pero helada de verdad.
En Galicia está caliente.
Sobre el tema Hazard, decía un oyente, estoy con Paco, detrás de Hazard hay una persona que lo estará pasando horrible, que sí, que gana mucha pasta, pero que lo pasa mal como todo hijo de vecino. Con Hazard, comprensión y paciencia, que es lo que se debe hacer. Pero con Dembélé todo era jiji, jaja, qué ahí, calamidad ahí. Y qué cachondeo. Qué hipócritas sois algunos.
Desde luego. Y además tienen nombre y apellidos.
Y otro dice, la que le lió Menier a Hazard, menos mal que son compatriotas. Y escucha porque hay un oyente que nos saluda desde Estados Unidos.
A ver.
Bueno, saludos desde Boston. Estoy aquí en mi estudio, mi último semestre de arquitectura. Un abrazo desde el otro lado del lago y muchas gracias por acompañarme en estas noches tan largas de curre. Y nada, pues eso, a la Madrid, pero a ver qué pasa esta temporada, porque me parece que vamos poco a poco alejándonos del líder. Venga, un abrazo, pero, adiós.
Pero no, que no, se ha acercado al líder este año, o sea, este fin de semana.
Dos puntos.
El Madrid.
Los Celtics.
Efectivamente. Un abrazo, para todos los que nos escuchan desde fuera de España.
Y los de España. Bueno,
para los de España...
Y los que Angelito, están en sus casas.
Y Angelito.
Y en la ducha.
Sí, para todos. Para todos y para todas, un abrazo y el agradecimiento. Y a vosotros, de verdad, todos. De verdad, el agradecimiento por venir esta noche al programa. Porque
hemos hecho un esfuerzo.
No, hombre, es lunes, podríais... No, porque muchas veces yo pienso, podríais estar haciendo perfectamente vuestra vida.
Otras cosas.
Bueno, es que nuestra vida es esto,
Luego
será la tuya,
Siro, una cosa. A veces estás a las 3 de la mañana ahí en internet, ahí hablando con gente. ¿Pero qué haces a las 3 de la mañana?
Rubén, a veces.
¿Pero qué haces a las 3 de la mañana?
No tienes edad, Siro.
Charlar. Yo soy una ave nocturna, o sea, yo me levanto a una hora prudencial a las 11 de la mañana y por la noche pues me gusta estar...
¿A qué hora te duermes por la noche?
No, a las 3 o por ahí.
¿Ahora te conectas a Twitch?
Pero siempre, siempre ha sido así, No es de ahora, o sea, siempre me ha acostado muy tarde.
¿Y hoy tienes sesión?
Viendo series.
¿Tienes Twitch hoy?
He hecho esta tarde. No hace falta que os enganche.
¿Y te hace donaciones la gente? ¿Hay una opción?
Me hace donaciones y tengo suscriptores, cuidado.
¿Y cuánta pasta te suele...?
Eso no se dice, es feo. Que hablar de dinero...
Es que prefiero no saberlo porque mi hijo no quiero que ande con esta gente.
Hablar de dinero es feo.
Sí.
¿Y tu nick cuál es? ¿Ciro?
Mi nick es Macumba, mi nick, pero soy Ciro López 56.
Muy bien. Pues oye, que vaya todo muy bien,
Vale.
Hoy no
es streamer, pero es feo, pero hablar de mucho dinero es muy bonito, o sea, que no debe estar ganando mucho.
Sí, pues, no, ya te digo.
Sobre todo no te olvides de la donación que hace todos los meses la cadena COPE,
Contigo. Sí.
Eso no te olvides de la donación. Esa es una donación
lo
importante.
Primero es lo primero.
Efectivamente, está muy bien todo esto, pero hay una donación que
estoy de acuerdo contigo.
Que vamos a mantener, que además son gente que lleva donándonos dinero ya unos años,
desde hace tiempo.
Estos antes de que naciera todo esto ya eran suscriptores nuestros. Así que a ver si lo sabemos todito. Bueno, un abrazo. Adiós. Kilómetro 42, Joseba. Sigue, Joseba, ¿verdad?
Aquí estamos, sí, señor.
Sigues,
Sigo,
1:16 y tú aquí sigues. Los
y
demás,
hasta la 1:30 no tengo pensado moverme de aquí.
Los demás librando y tú aquí sigues. Y sigue Chema Martínez. Chemita.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Muy buena, Chemita.
¿Qué tal?
¿Sabes por qué le dio el sábado?
Por correr.
Un maratón. Un maratón.
¿En serio?
Un maratón. Empezó a correr. Hizo un maratón.
¿Dónde lo hiciste?
Pues quedé con un amigo que me acompañó con la bici y salí de casa en Las Rozas. Quería conocer los pueblos que están cerquita aquí en Las Rozas y estuve en Villafranca, estuve en El Pardillo, me fui a Villanueva de la Cañada y luego volví, había que volver a casa. Lógicamente, me quedaban 2 kilómetros y bueno, ya había hecho 40, que era la realidad. Iba con un amigo en bici y me decía, venga, ya vas a terminar la maratón. Digo, venga, pues damos 2 kilómetros más. Y
mira el tiempo, que te lo he puesto ahí.
2:58:39.
Sí.
O sea, el sábado 42, hiciste 200. Una maratón por debajo de 3 horas, pero como, o sea, como el que no quiere la cosa.
Sí, entrenando. O sea, a ver, en 2 semanas me voy a Costa Rica a hacer una carrera de estas locas de aventura de 250 kilómetros y como he estado lesionado, no tanto como Hassan, pero sí que he estado 7 meses fastidiado y lógicamente he ido poco a poco incrementando el volumen y esta semana pues quería hacer una sesión un poquito más larga, sobre todo para que me dé sensaciones de confianza, ¿no? Y que voy a poder, pues eso, voy a tener una etapa de 87 kilómetros y necesitaba un poco ver que puedo entrenar y no tengo ningún problema. Y lo cierto es que acabé la maratón súper bien. Al día siguiente estaba entrando normal y bueno, parece que he olvidado la lesión, que no solo a nivel mental, que asusta, tengo que reconocer cuando tienes una lesión y estás así un poquito renqueante, siempre por tu cabeza pasa que no te vuelvas a romper. Imagino que Hassan pues debe estar hecho un desastre, ¿no?, de todo, y es cierto que esos temores, esas dudas te generan desconfianza, incluso malos apoyos por alguna pequeña molestia que puede derivar en lo que habéis estado contando hoy toda la noche, ¿no? O sea que al final el estar recuperado tanto física como mentalmente es súper importante para seguir avanzando. y que hay una maratón, así como, como decía Joseba, como que no quiere la cosa.
Flipante. Sí, señor, señor. Hay muchas noticias este fin de semana, ¿no, Chema? Chuso García Bragado, otra vez protagonista.
Bueno, lo de Chuso ya...
Es una cosa de locos.
Sí, bueno, ha sido el campeonato de España, 20 kilómetros marcha, ha habido 6 mínimas olímpicas y, bueno, en chicas ganó María Pérez, que hizo 1:28 en 20 kilómetros marcha, que hay que correr, y en chicos Diego García, con 1:19 y bueno, recordar que también Raquel González hizo mínima y tanto Alberto Amezcua, Álvaro Martín y Miguel Ángel López también hicieron mínima y como no, lo de Bragado, que está superlativo. Lo que pasa es que es un récord que yo creo que a Chuso tampoco le hace mucha gracia. Ser el saber que es el mejor del mundo de su edad, todavía le vemos peleando con los mejores y lógicamente, pues bueno, es un récord menor, pero lógicamente alguien de su nivel, pues yo creo que todavía pues como que no le motivará lo suficiente. Pero ha habido muchas cosas, ¿eh? Hemos tenido, fijaos en los campeonatos universitarios de Estados Unidos, tenemos un atleta por ahí que se llama Mariano García Romo, que se ha metido 2 medallas como quien no quiera cosa. Ha conseguido una plata en la milla haciendo 3:53 y ha conseguido un bronce en la prueba de 3.000 haciendo 7:48. O sea que tenemos ahí un salmantino de 21 años que está estudiando allí, que está compitiendo y me ha sorprendido muchísimo y para bien. Y también ha habido otra noticia así de estas un poco motivantes, esperanzadoras. Una atleta gallega de tan solo 15 años, Sela Martínez, que no tiene, vamos, de los Martínez de toda la vida, que esto es como decía Paco, el Giuseppe.
Prima tuya, ¿no?
Prima tuya. Sí, o sea que más o menos somos todos los mismos. Y ha hecho 9:28 en el campeonato gallego de pista cubierta de 3.000. 9:28, que ha hecho récord de España su 16 y su 18 y una auténtica pasada, ¿eh? Porque, o sea, imaginaos, a 3:12 por kilómetro, una barbaridad con tan solo 15 años. Y bueno, más cosas, también ha habido las locuras de estos que le gustan las carreras de ultra, ya sabéis, ultra todas las carreras que pasan de maratón, y hemos tenido en Barcelona, en que se ha disputado el ultra running de Barcelona en el Estadio Olímpico Molluet, y bueno, también se ha vuelto a una prueba de 12 horas y el español Penalma, que se ha... ¿Cuántos kilómetros, Juanma, crees que ha podido hacer en 12 horas? Echa una cuenta así rápida.
En 12 horas, pues qué sé yo, a 10 por hora, 120 kilómetros.
Alguno más, ha hecho 158 kilómetros con 631 metros, lo que le sale a 4:23 por kilómetro.
Durante 12 horas, ¿eh?
12 horas.
El kilómetro durante 12 horas.
Sí, bueno, Iván ya tiene el récord de las 100 millas con 13 horas 7, el de las 24 horas, que también se había metido 274 kilómetros, así que es un auténtico, vamos, loco de la ultradistancia. Y bueno, y una última noticia así interesante, que a mí me ha hecho muchísima gracia, que se han batido en las últimas semanas el récord del mundo de correr media maratón sobre la nieve, pero descalzo. O sea, ya es el colmo de los colmos.
Pero eso es malo.
Bueno, a mí me parece una
malo
una
y difícil, locura, ¿no? Y difícil. Pero
es
nieve.
Quiero decir, es peligroso, ¿no?
Sí, bueno, además si los pies no están acostumbrados, imagínate, puedes tener
congelación en los dedos. Tanto.
Pues fijaros que en el año 2007 había un récord de 2 horas 16 en esta media maratón. Bueno, pues han empezado a batir los récords y primero un noruego que lo ha hecho, 1:50, hay que ir descalzo sobre la nieve y correr media maratón en 1:50. Luego un español de origen marroquí, el Ayami, hizo 1:40, pero es que ha habido ahora un alemán que se ha vuelto loco y ha hecho 1:12. O sea que fijaos lo que da de sí este universo runner. Que hay de todo tipo, desde 3.000 con grandes marcas, lo del ultra running que ha habido en Barcelona, y o sea que ha habido poco para todo. Y ahora me hablaba el oyente de Boston. Sabéis que una buena noticia que a mí me han llegado esta tarde, me han mandado un mensaje unos amigos que están pendientes de si va a haber carreras después del verano, de cómo está lo de las inscripciones, y Boston abre el día 20 de abril, entre el 20 y 23, para inscribirse, y va a haber 20.000 plazas para octubre. O sea que el 11 de octubre de este año, si todo va bien, será una maratón que reúna 20.000 participantes. De momento lo tendremos que ver, ¿eh? pero bueno, son buenas noticias. Y en Milán, pues en esto que estamos ahora en plena transición, que hablábamos también de que tiene que ir gente a los estadios, que tenemos que ir poco a poco transformando, ¿no?, lo que entendíamos antes por carreras y lo que se puede hacer. Y en Milán van a hacer una carrera que es de 10.000 personas, pero esta vez van a hacer 120 corredores, lo van a hacer en mayo, y van a hacer 120 corredores de élite, como lo están haciendo en las carreras últimamente, y luego van a hacer 2.500 equipos de 4 integrantes cada uno para llegar a completar 10.000 personas que saldrán también a modo contrarreloj.
Escalonado. Vale,
como veis, ha habido de todo. Y esas buenas noticias.
Vamos volviendo poco a poco, efectivamente.
Poquito a poco.
A ver, la tortícolis.
Sí, señor. Hoy es tema que afecta a muchísima gente.
¿Por qué?
La tortícolis.
A mí, porque lo tuve yo, la Juanma, la semana pasada. Directamente, ¿no te ha pasado nunca que te levantas así con...?
Perdona, me pasa... Lo raro es no tenerla, en mi caso.
Bueno, pues primero decir que es una cervicalgia, o sea, al final una sobrecarga muscular en toda la zona cervical que tenemos. Y lo que diferencia de la tortícolis, ¿no? De todas las cervicalgias, la gran diferencia es porque es un espasmo muscular que se produce en esa zona. Entonces, ¿por qué te puede venir? Pues uno, una mala postura, si estás mucho tiempo sentado, si has dormido un poco mal.
El móvil.
También. Luego, también porque hayas cogido frío. Sí. Si tenemos frío, nuestro cuerpo reacciona ante el frío de una manera extraña, también puede tener ese espasmo, ¿no? Ese espasma, y luego simplemente por fatiga muscular, que tenemos la zona cansada porque ha habido, pues eso, demasiada fatiga, el músculo se resiente y se espasma. ¿Qué pasa cuando se ha espasmado? Bueno, normalmente viene a durar entre 48 y 72 horas, que sería un poco la fase aguda. En esta fase aguda también es importante que no nos manipulen. O sea, que en esta fase aguda tampoco el frío sería conveniente. ¿Y cómo podríamos tratarlo? Pues un pequeño masaje siempre va a venir muy bien. El calor también viene estupendamente bien. Nos lo podemos poner pues 4 o 5 veces al día, incluso 6, porque el calor seguramente relaja la musculatura. Y sobre todo eso, 4 o 5 veces al día, 20 minutos. Y como digo, que no en esta fase aguda, bueno, si vas a un fisio y tienes la posibilidad de ir, pues normalmente te lo va a decir, ¿no? Pero que no suele ser en esa fase aguda importante, o sea, vital el manipular, incluso puede provocar que ese espasmo vaya peor. Así que bajar un poquito la práctica deportiva, utilizar el calor para ayudar a recuperar. Y poco a poco, bueno, pues si puede, cuanto nos vaya dejando hacer ejercicio, pues volver a recuperar nuestra rutina. Así que...
Oye, y una duda que tengo, Chema. Tanto en las tortícolis como cuando tienes alguna contractura, ¿es bueno estirar entonces o es malo?
A ver, cuando está en fase aguda... no es conveniente forzar la musculatura. Date cuenta que lo que haces es que
se
espasma...
el cuello muchas veces lo que haces es cogértelo y tirártelo
y para,
otro lado,
tú para
la cabeza sí. Para a ver si se relaja un poco.
Es casi mejor poner el calor, porque el calor lo que hace es que el músculo se relaje por sí solo. O sea, incluso hay veces que tenemos contracturas y que no tiene que ser en el cuello, cualquier parte del cuerpo, ponemos llenar la bañera de agua muy, muy caliente, estamos 15-20 minutos y nuestra musculatura se relaja. De tal manera que ese espasmo muscular baja un poquito, cede y nos salió un poco, pero sobre todo en las 48-72 horas, lo importante tampoco no forzar en exceso y no hacer movimientos extraños, porque a veces, imagínate, cuando tienes una rotura de fibras, lo que hace el cuerpo es que reacciona de forma como una contracción mucho más dura, o sea que se tensa toda esa zona de alrededor de la rotura. Como reacción, así que no hay que forzar y no sea que tú al provocar ese estiramiento puedas hacer un poquito más daño. O sea que sobre todo si es estiramiento muy controlado, muy suavecito, podría ser, pero con mucho calor, yo haría más calor y esas 2-3 días no hace tampoco mucho el bestia.
Del consultorio, la primera pregunta yo creo que la has respondido, pero sí, lo recordamos, que si vas a participar en alguna competición fuera de España.
Pues ya mismo, si todo va bien, el día 26 parto rumbo a Costa Rica para hacer la primera carrera de vuelvo otra vez al desierto, esta vez en además una carrera de supervivencia, la cual tienes que llevar en una mochila todo lo que vas a necesitar durante una semana. Creo que una de las etapas transcurre por el sitio que más serpientes venenosas tiene, otra etapa en lo alto del volcán Arenal, que son 4.000 metros, y otra etapa creo que es por una reserva de jaguares, con lo cual, buena pinta.
Madre mía.
No está mal.
¿Cómo te gusta a ti hacer las cosas, Chema?
Sí, tengo que reconocer que me apetece muchísimo volver otra vez a este tipo de competiciones. Soy masoca y eso me encanta.
¿Cuáles son las bases de la dieta para atletas de medio fondo?
Bueno, pues fíjate que ahora definir una dieta con todas las cosas que están hoy en día cambiando, porque fíjate, estamos viendo que muchos deportistas están haciendo veganos, otros deportistas que están utilizando dietas intermitentes. Yo creo que cada persona un poco tiene una manera de asimilar los nutrientes diferente, ¿no? Entonces, lo ideal es que un especialista te pueda marcar una dieta acorde a tus necesidades y a lo que entrenas. Yo soy más partidario de no hacer ningún tipo de dieta radical, intentar pues comer un poquito de todo. A mí me sigue gustando mucho la dieta mediterránea y creo que da igual la dieta más o menos de un medio fondista, de un fondista, de alguien que hace deporte. Simplemente lo importante es cuidar la dieta, pero sobre todo no descuidar todas las demás cosas, es decir, el descanso, una buena hidratación, que es clave, y eso, comer bien, hidratarte bien y sobre todo entrenar, que es lo importante.
¿Qué nos aporta la cafeína y cuál sería la dosis de consumo eficiente? ¿Nos puede perjudicar?
No, o sea, perjudica. Bueno, vamos a ver, la cafeína se viene utilizando.
Está contestando un loco del café.
Sí, absolutamente. Sí.
Por eso te digo que.
No, o sea, la cafeína, yo aparte que tomo café porque soy loco de café y me encanta, muchas veces el utilizar una pequeña dosis de cafeína lo que hace es que hace que estimule antes la activación de los ácidos grasos. Es decir, utilizas como fuente de energía los ácidos grasos en deprimento del glucógeno. Con lo cual, pequeñas dosis de cafeína vienen bien. ¿Hasta cuánto? Pues bueno, podemos tomar entre 3 y 6 miligramos por kilogramos de peso. Y normalmente se puede tomar 30 minutos antes del ejercicio, entre 30 y 60 minutos, porque nos va a dar un pico de, sobre todo, que nos va a hacer que la percepción de la fatiga va a ser menor, estimula el sistema nervioso de tal manera que aumenta la contracción muscular y sobre todo que disminuye la sensación de fatiga, y esto hace que te ayude en el rendimiento. Si os acordáis, hace muchos años era una de las sustancias que estaban prohibidas, o sea que el tomar mucha cafeína era considerado dopaje. Creo que estaba en torno, no sé si era, pues, para una persona de 60 kilos, si tomaba 600 miligramos de cafeína, era positivo. Luego se quitó y tampoco se tiene muy claro que ese exceso de cafeína te pueda ayudar, que sea perfecto, así que normalmente puedes tomar una de las cosas negativas que tiene, por ejemplo, que te puede deshidratar un poquito, así que si tomas cafeína no podrías estar tomando durante mucho tiempo, porque haces provocar una deshidratación y no es bueno tampoco tomar en exceso. Así que si tomas, por ejemplo, aquí vaya a hacer una maratón, podría tomar un gel con cafeína entre 50 miligramos, que puede tener un gel que no viene mal, pero el siguiente gen no lo tendría que tomar con cafeína, tendría que dejar tiempo para no provocar demasiadas subidas, ¿no?, de estímulos y de activación. Así que cafeína, sí, ayuda a mejorar el rendimiento, nos va a ayudar a disminuir la sensación de fatiga y sobre todo que esa percepción de cansancio la disminuye y nos hace, pues eso, que aumente esa contracción muscular, con lo cual está muy bien.
Y por último, ¿cuántos kilómetros semanales hay que hacer para correr el maratón en menos de 3:30?
Bueno, pues lo has hecho tú, Joseba.
Sí, señor.
¿Cuántos kilómetros llegaste a hacer a la semana?
Es que no los conté, pero eran más series que kilómetros, que tiradas largas.
Sí, a ver, normalmente una persona que hace entre, vamos a ponerlo fácil, entre 30 a 40 kilómetros y 70 son capaces de hacer una maratón. O sea, que estamos hablando de alguien que entrene 3 veces por semana, sería capaz de hacer esos registros. Cuanto más entrenemos, mucho mejor, y mejor será nuestra marca, y mejor y más disfrutaremos de la carrera.
Gracias, Chema, un abrazo.
Bueno, buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. 1:30, la radio sigue y llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana, gran día de radio. Desde las 8:30, tiempo de juego. Desde las 11:30, el partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.